Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este lunes, el día después del final de la Primera División por esta temporada. Anoche, si escucharon el tertulión, nos congratulábamos de que todo había salido perfecto, de que no había habido positivos, de que las medidas adoptadas y el famoso protocolo habían funcionado a la perfección y la Liga había terminado en la máxima categoría. Hoy se decidía la Segunda División y justo el último día ha saltado todo por los aires. Los 8 positivos que han dado en principio en Fuenlabrada, que luego han llegado a ser hasta 12, ahora nos lo va a confirmar Alcalá, entre jugadores y otros miembros del staff técnico, ha provocado un tsunami que, cuidado, puede tener incluso consecuencias no para el final de la Segunda División, sino para el comienzo incluso de la próxima temporada, en Primera y en Segunda División. Las horas que se han vivido esta tarde han sido frenéticas, porque decidiéndose cualquier cosa, cualquier opción, habría jugadores y equipos que iban a salir perjudicados. Si se jugaba y si no se jugaba. Y al final, con la mediación del CSD, la Liga y la Federación se han puesto de acuerdo en jugar toda la jornada, excepto el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, un partido que, por cierto, era clave para el descenso y para el playoff de descenso a Primera División. El embrollo en el que estamos metidos ahora mismo es descomunal. Muchísimos clubes han comunicado que están en absoluto desacuerdo con lo que se ha decidido y hay casos como, por ejemplo, el del Rayo Vallecano, que anuncia medidas legales para rebatir lo que ha pasado esta tarde-noche en el fútbol en la Segunda División, en la Liga Smartbank. Lo cierto es que se han jugado todos los partidos, menos el de por Fuenlabrada. Les vamos a describir lo que ha pasado en lo deportivo y enseguida entramos a valorar todo lo demás. Básicamente porque ya sabemos que 2 equipos acompañarán al Racing de Santander y al Extremadura a la Segunda División B. Porque el cuarto equipo del playoff todavía no se sabe cuál es. Se han jugado en Las Palmas 5, Extremadura 1, Racing 1, Rayo Vallecano 2, Almería 0, Málaga 0, Cádiz 0, Albacete 1, Elche 2, Oviedo 1, Sporting 0, Huesca 1, Zaragoza 2, Ponferradina 1, Numancia 2, Tenerife 1, Lugo 2, Mirandés 1 y el Alcorcón 2, Girona 0. De esta forma, el Huesca es el campeón de la Segunda División. Huesca y Cádiz están ya en Primera División para la próxima temporada. Para el playoff de ascenso, tercero el Zaragoza, cuarto el Almería, quinto el Girona y ahora mismo sexto el Elche. Zaragoza, Almería y Girona jugarán seguro el playoff. El Elche no. El Elche tiene que estar pendiente del Depor Fuenlabrada, porque si el Fuenlabrada, el equipo madrileño, saca un punto de ese partido, que supuestamente se va a jugar en Riazor, entonces sería el equipo madrileño el que jugaría la eliminatoria de playoff por el ascenso a Primera División. Lo que es seguro es que la primera eliminatoria será Almería-Girona y la segunda será Zaragoza o Elche o Fuenlabrada. Pero para eso se tiene que disputar el partido que se tenía que haber jugado hoy a las 9 de la noche en Riazor. ¿Qué pasa en la parte baja de la clasificación? Descienden a segunda el Numancia, el Depor y además del Extremadura y el Racing de Santander, que eso ya lo sabíamos. Han ganado Lugo y Albacete y por lo tanto las victorias de los gallegos y los manchegos les dan la permanencia de forma matemática en la Liga Smartbank en la Segunda División. Hoy el Depor, por ejemplo, ha pedido los 3 puntos por incomparecencia del rival, pero no le valdrían de nada, pero tenemos que saber si además de eso va a haber alguna medida judicial tratando de revocar la jornada completa. Porque todo lo que tenga que ver solamente con el partido entre el Depor y el Fuenlabrada no va a cambiar en absoluto la situación para el conjunto gallego. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya tardecita, vaya tardecita. Joder, creíamos que esto se acababa y ha sido una cosa
increíble,
de locos.
Sí. Es increíble quién escribe el guión de todo esto, ¿eh? El último día, en la última jornada, en el último minuto, cuando estaban prácticamente ya celebrando, pues lo que tú decías, ¿no? Que había finalizado todo y perfectamente sin positivos en la máxima categoría y que se iba a celebrar exactamente lo mismo a estas horas de la noche en la categoría de plata del fútbol español. Bueno, te digo, Joseba, día muy, muy, muy difícil, tarde-noche, muy, muy, muy difícil para Javier Tebas. algo ha fallado, va a haber muchas noticias en la semana que está comenzando hoy lunes, va a haber muchas noticias y va a haber seguramente una ronda de declaraciones del presidente de la Liga, de Javier Tebas, en las principales emisoras de radio, en los programas de radio de esta hora de la noche, para explicar qué ha pasado y para explicar qué va a pasar, seguramente el próximo miércoles o el próximo jueves. Te cuento cuatro datos fundamentales que tienen que conocer a esta hora los oyentes del Partidazo. La Liga habla de un brote. Con las cinco letras, de un brote de COVID-19 en el Fuenlabrada. Además, un brote que está creciendo en el Fuenlabrada de forma exponencial. Un jugador fue controlado positivo el pasado sábado, un positivo en los controles del pasado sábado, cuatro positivos ayer domingo, dos jugadores y dos miembros del staff, y 12 positivos, me informa a mí la Liga, hoy en los test que han conocido al llegar a la ciudad de La Coruña. 12 positivos, que serían 7 jugadores y 5 miembros del staff del Fuenlabrada, según fuentes de la Liga de Fútbol Profesional. El Fuenlabrada, segundo dato, se queda en la ciudad de La Coruña 10 días en cuarentena y en completo aislamiento en su hotel de concentración. Mañana a las 10 de la mañana van a pasar toda la plantilla, test, el famoso test PCR del coronavirus. Ojo a los datos de mañana, me informa la Liga. Si era uno el sábado, 4 el domingo, 12 hoy, vamos a ver cuántos son mañana. Y el equipo no podrá entrenar en grupo preparando este partido ante el Deportivo de La Coruña, previsto, ahora te cuento, seguramente para dentro de 10 días. En todo caso, dice la Liga, la preparación que se pueda realizar del Fuenlabrada para ese partido la tendrá que hacer de forma individual cada jugador aislado en su habitación. Fechas. La Liga quiere jugar este encuentro Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada, en el que el Depor ya no se juega nada y el Fuenlabrada sí esa posibilidad de jugar el playoff de ascenso a Primera División. Quieren jugarlo, Joseba, el jueves 30 de julio, dentro de exactamente 10 días. Insisto que no es una fecha oficial, no es una fecha oficial porque esto está absolutamente patas arriba y cualquier cosa puede ocurrir, pero la intención de la Liga es dentro de 10 días, y una vez pasados los PCR y que todos los jugadores dieran negativo, jugar en Riazor el Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada, jueves 30 de julio, 9 en punto de la noche. Y las fechas para el playoff de ascenso a Primera División se jugarían, según intención de la Liga, las semifinales ida y vuelta 2 y 5 de agosto y la ronda final, el partido final, la eliminatoria final también ida y vuelta 8 y 11 de agosto. De tal manera, Joseba, que la Liga Smartbank, la categoría de plata del fútbol español, quedaría finalizada en esta temporada tan atípica, tan extraña, tan complicada, tan irregular, el próximo día 11 de agosto. Luego ya no te quiero ni contar lo que supone que un equipo que va a jugar el próximo año en primera termine el 11 de agosto su playoff de ascenso para jugar en primera el 11 de septiembre. Con lo cual o no hay vacaciones, o no hay preparación, o no hay entrenamientos, pero bueno, eso ya es un problema a lo mejor el menor de los que tiene Javier Tebas, que como te digo, está pasando una noche muy, muy, muy difícil porque todo iba perfecto. Y todo le ha estallado en la última jornada, en el último minuto en la segunda división.
Exactamente. Esta foto en Elche, hola foto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Todavía desde el Martínez Valero, con una situación muy complicada, ¿no? Porque el Elche precisamente ha ganado y tiene que esperar esos días para saber si entra o no en el playoff, ¿no? Le valdría con que el Fuenlabrada perdiera, es el único resultado que le vale, ellos han ganado al Real Oviedo. Así que aquí esperando, ¿no? El club ha hecho un comunicado, al igual que el Rayo Vallecano, mostrando esa indignación por esa decisión de la Liga. Y bueno, a añadir a todo lo que ha contado Alcalá, que se está valorando jugar el Almería-Girona en las fechas previstas, porque el cuarto y quinto puesto ya no varía, el único que puede variar es el sexto puesto, así que se está valorando, no decimos que seguro, pero se está valorando, Joseba, que se pueda jugar la eliminatoria entre Almería y el Girona el próximo jueves, el partido de ida, y el domingo la vuelta, y que luego ya se juegue el partido entre el Real Zaragoza y el Fuenlabrada o el Elche, y que el motivo por el que se jugaran partidos cada tres días y que la Liga pudiera terminar el 20 de julio era precisamente este, que apareciera un rebrote y que se tuviera que aplazar todo y que evidentemente en la Liga se tuvieran fechas. Y máxima preocupación, Joseba, mucha preocupación por la próxima temporada.
Claro,
por los rebrotes claro. Que está habiendo no solo en el Fuenlabrada, por los rebrotes que está habiendo en todo el país. Muy preocupado el presidente de la Liga, Javier Tebas, con la próxima temporada que pueda arrancar en la fecha que está prevista.
O sea que esto ha movido tanto los cimientos del mundo del fútbol que hasta ese 12 de septiembre que era la fecha prevista para que se comenzara la próxima temporada, la 2021, en primera y en segunda división, ahora mismo incluso se ponga en duda. Atentos
y
a
luego,
sí, dime, Futuro.
Y luego otra cosa que me gustaría apuntar, Joseba, muy rápidamente, es el tema de la integridad de la competición. La Liga ha decidido que se jugara toda la jornada salvo ese partido, porque entienden que si se hubiera aplazado toda la jornada 15 días, es decir, todos los partidos de hoy, se hubiera adulterado aún más, porque tienes que tener en cuenta que hay jugadores que ya terminan contrato en el día de hoy, que solamente habían firmado hasta hoy, hay equipos que no se jugaban nada y que iban a estar prácticamente 15 días de vacaciones, y que se adulteraba mucho más incluso la competición si se hubiera aplazado toda la jornada.
Vale. Atentos a este extracto que van a escuchar. Son declaraciones de Javier Tebas en el partidazo de Vamos, en Movistar, el pasado domingo 10 de mayo. Juanma le preguntaba al presidente de la Liga de Fútbol Profesional por los tres positivos que aparecieron, en este caso, en el Colonia. Hablamos de la Bundesliga. Y esta fue la respuesta de Javier Tebas.
Es imposible, imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias.
Pero puede haberla.
Puede haberla. Es que con eso estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo, ¿no? Pero este equipo, que es el tercer test que se le hace, no había ningún tipo de contagio en los anteriormente y ahora de pronto viene con 3 y va el último a la clasificación. Yo no digo nada. Eso es un problema que tiene el de la Bundesliga, pero es que no puede pasar.
No puede pasar, pero es que han aparecido 12, no 5, 12. Con lo cual, o hay negligencia o no se ha cumplido el protocolo, que es algo que parece bastante evidente, aunque no estamos en disposición de confirmarlo porque no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Germán do Barro, a Coruña, ¿qué tal? Hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ahí hay estupefacción como mínimo, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que a mí me parece absolutamente alucinante que se haya disputado esta jornada. Absolutamente alucinante. Y escuchando a Fouto, flipo todavía más. No, claro, es que después había unos jugadores que acababan contrato y tal. ¿Y qué pasa con los del Depor? ¿Y qué pasa con los del Fuenlabrada? Que es que los del Depor, hay muchos futbolistas que pasado mañana no tienen piso en Coruña, que se les ha acabado el contrato. Hay futbolistas que tienen billetes para mañana. ¿Cómo va a afrontar el Depor ese partido dentro de 10 días contra el Fuenlabrada?
Sabiéndose descendido.
Es que es absolutamente surrealista. Yo, desde el principio, primero estoy estupefacto y después, desde el club, ignoro las medidas que van a adoptar. Ahora, debería comparecer el presidente Fernando Vidal.
Creo que está en ello ahora mismo,
Ah, pues mira, pues a ver qué es lo que dice, porque yo no descarto nada.
Preguntas que nos hagáis, tanto a Toño, que es asesor jurídico, perdón, es el secretario del Consejo, pero bueno, formación jurídica tiene bastante más que yo y soy yo para lo que queráis.
Pues vamos a escuchar qué le pregunta a los compañeros y le pregunta
¿preguntas?
Si va a haber alguna impugnación o si va a haber algún tipo de medida.
Es su sobrino, Radio Marca.
A ver.
No escuchamos. Hola, Fernando, buenas noches. Cuando hablas de que vais a ir hasta cualquier instancia, te refieres incluso a la justicia ordinaria. Y luego, por otro lado, quería saber qué os han dicho realmente desde la Liga y la Federación para no dejar fuera los otros partidos.
Pues no tenemos ninguna justificación al respecto sobre eso. Yo la única información que tengo a la Liga es la que os transmití a vosotros a la entrada en el estadio, cuando hablé con vosotros, porque claramente me preocupó el hecho de que de repente aparecieran pues, un montón de positivos en el Fuenlabrada. Se me explicó cuál fue el procedimiento, se aplicó realmente el protocolo, que para estos casos, el protocolo está aprobado, que fue lo que os transmití yo. Es decir, yo entendía pues que lo que había que hacer era aislar a los jugadores que estaban contagiados y el resto de los jugadores, pues con el resto de la plantilla, pues poder disputar el partido en 3 o 4 días, que lo dije yo, con el resto de la jornada, evidentemente. Yo no tenía otra idea en la cabeza, como imagino que todos los consejeros y toda la gente, que se van a jugar partidos todos al mismo tiempo, que es lo que demanda la ley. Además, en las últimas jornadas se tienen que disputar todos a los partidos de la Mora.
No ha respondido a
Alberto Gómez Barros,
si va a tomar alguna decisión al respecto.
Yo creo que tiene toda la pinta de que van a impugnar la jornada.
Hola, Alberto.
Hola, muy buenas. Quería preguntarte si el Deportivo, independientemente de todas estas cuestiones jurídicas que pretende presentar, si se va a presentar el día 30 de julio a jugar contra el Fuenlabrada. ¿Tú vas a el club, se va a presentar, el equipo se va a presentar, aunque esté descendido?
Bueno, pues esos días lo vamos a valorar, lo vamos a estudiar exactamente cómo está el caso, porque entendemos y vamos a denunciar que la última jornada de Liga pues es irregular, que se ha incumplido gravemente el principio de igualdad que de existir en la misma, pues, pues valoraremos cómo es la, la cómo actuaremos en consecuencia, ¿no?
Vamos a saludar a Fernando Vázquez, al entrenador del Depor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bien.
Bueno.
Estupefacto, sorprendido, enojado, bueno, cabreado.
Sí, uno yo aceptaría perfectamente, porque claro, ese argumento que ya sé que me van a dar, que bueno, que uno tiene que preocuparse de que no esté, no estar descendido en la última jornada, no esperar la última jornada, pues bueno, es un argumento que ya escuché, pero es un argumento que no tiene nada que ver con la realidad, con el tema que estamos hablando, ¿no? Yo claro que estoy estupefacto, me hago una pregunta, porque aquí se habla de cómo, no sé, qué cosa acaba en contrato, pero aquí se está jugando con la, se jugó con la viabilidad de un club que va a descender a segunda B, y podríamos haber descendido, pero legalmente, que en una situación normal, pero es que La Liga no puede decir en su comunicado que es por el bien sanitario entre los jugadores y también por la mejor, competitividad o igualdad en la competición. ¿Y el Deportivo qué pasa? ¿No cuenta? Es que no entiendo bien. ¿Por qué no se puede aplazar 3 días la competición? ¿Habría que hacer gestiones con los jugadores? Pues evidentemente. Pero uno no puede hacer por el bien general, en este sentido colectivo, digámoslo así, que tampoco lo hicieron, pues perjudicar a un club como yo creo que me sentí perjudicado, porque competir en las condiciones que lo hizo el Albacete y el Lugo, yo también lo querría para mí. Es decir, el Lugo y el Albacete compitieron en una situación que el Deportivo estaba empatado a ceros o algo así, o no existía. Y todo el mundo sabe, y la gente ve la televisión y sabe lo que influye los marcadores de los rivales, porque ahora es hablar sobre futuro, pero imagínate que nosotros en el minuto 30 fuéramos ganando 2-0 y el Lugo fuera perdiendo 1-0. ¿Competirían igual?
Claro, evidentemente la tensión es mucho mayor, pero de todas formas con 3 días, Fernando, no llegaría para nada.
Bueno, pues 4 o 5, lo que sea, pero 15. uno no puede jugar con los intereses de un club, sabes, que se va a segunda división B. Yo, por supuesto que yo, si me preguntas a mí, que yo no tengo ni idea de temas jurídicos, pero evidentemente yo creo que el Deportivo tiene toda la razón para ir, como alguien preguntó hoy, incluso a la justicia ordinaria. Yo lo digo sinceramente.
¿Tú crees que tiene que impugnar la jornada al completo? Claro.
Absolutamente. Porque un principio de la competición a la que se debe tender siempre es la igualdad en la competición. Y aquí hubo una desigualdad flagrante. Increíble que el CSD, la Federación, todo el mundo se pusiera de acuerdo en pro de qué. Porque a mí me lo tienen que explicar. Porque yo creo que el mal menor pues sería jugar. Yo creo que arreglar la situación del Fuenlabrada, que al cabo de 4 o 5 días se aislaran los chicos que están, evidentemente, si está todo el equipo, pues era ya una consecuencia también de lo que se podía prever cuando empezamos la competición, ¿sabes? Si un equipo, pues que este equipo además jugó en Elche hace 3 días, y el Fuenlabrada, yo no le estoy juzgando, pero sino que el Fuenlabrada es una víctima del COVID, como le puede pasar a todos. Y también digo de una forma muy seria que si en el fútbol, que es un tema súper controlado, estamos súper controlados, etcétera, ocurren estas cosas, pues evidentemente es un toque de atención también a nivel social. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Quiero decir que si entre nosotros pasa que estábamos súper controlados, pues imaginémonos lo que está pasando y evidentemente se está viendo en la sociedad. Yo creo que, imagínate si la competición está vulnerada, que muchos de mis jugadores mañana ya no quieren ir a entrenar, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Es decir, aquí el que cometió un poco un error administrativo, digámoslo de alguna manera, que se fue en la brada, es el gran beneficiado, en contra del Elche. Es decir, está tan vulnerada la competición.
Sí, porque ahora está claro que el Fuenlabrada va a jugar ahora contra un equipo que ya está descendido. Eso es
exactamente. Y evidentemente la disposición de mis jugadores es a no jugar, evidentemente.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Tú estás por la labor de jugar ese partido?
¿Cómo?
Si estás por la labor de jugar ese partido.
Hombre, yo no me atrevería en este momento. Es una decisión que tiene que tomar el club. Evidentemente, yo soy deportista y evidentemente yo creo que tenemos que jugar. Pero evidentemente, aunque juguemos, la situación del Deportivo en contra de los intereses del Elche no es igual. Es decir, lo puede entender todo el mundo. Es decir, nuestra competitividad no va a ser igual el 30 de junio. ¿Y qué hacemos con los jugadores hasta el 30 de junio? ¿Cómo entreno yo a los jugadores hasta el 30 de junio? Es que no se entiende. La desigualdad es tan evidente que yo creo que el Deportivo tiene toda la razón para pedir todo aquello que crea conveniente.
Fernando, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo de la COPE. Gracias.
Gracias, Joseba.
Gracias. Un abrazo. Cuídate. Hasta pronto. Pues esa es la reacción del Deportivo de La Coruña en nombre de su entrenador, de Fernando Vázquez.
Porque, Joseba, sí. Ha dicho el presidente Fernando Vidal, me acaban de pasar, ¿sí? Tenemos dos frentes abiertos porque tenemos también el de la alineación indebida. Sabes que está recurrido ante el TAT la presunta alineación indebida del Extremadura. Dice, en este momento, ha dicho textualmente el presidente del Deporte,
no me considero... El Extremadura es el minuto y pico que estuvo un jugador con ficha profesional fuera mientras estaba siendo atendido.
Que el se quedaron con seis jugadores solamente del primer equipo.
Eso es.
Pero por luego volvió, ¿eh? Hay que recordar a la gente que luego ese jugador volvió al terreno.
Eso es. Pero el Deporte se basa en que en la redacción del artículo en cuestión pone que en todo momento tiene que haber al menos siete futbolistas profesionales. Bueno, eso está recurrido al TAT, que todavía no ha fallado. Bueno, ha dicho el presidente del Depor, en este momento no me considero un equipo descendido.
No sé, me parece un mensaje demasiado optimista.
Claro, esos tres puntos, si se los dieran al Deportivo contra la Extremadura, más otros tres, ¿no? Que puede conseguir contra Fuenlabrada.
Lo del Extremadura lo tiene difícil, ¿eh? Lo tiene muy complicado. Porque...
Sí, pero el TAD es un organismo independiente a lo que puedan dirimir los órganos que competen o que dependen, en este caso, de la Federación Española. Es cierto que no parece fácil, pero es algo que están peleando a través de la justicia. Y ahora lo de esta jornada es que es una chapuza.
Y el segundo paso sería el de impugnar toda la jornada y que se volviera a jugar toda la jornada y a ver qué pasa. Porque evidentemente, claro, si se impugna la jornada y se vuelve a jugar y se producen los mismos resultados, el Depor seguiría descendiendo a la segunda división B. Por cierto, el Fuenlabrada está ahora mismo confinado en un hotel de A Coruña. Está Pepe Torrente allí. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Estáis en el centro de la ciudad? ¿Estáis en las afueras o dónde estáis?
Sí, sí, en el centro de la ciudad. Sí, sí. Estamos, mira, para que la gente se haga una idea, muy cerquita de la casa de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Sí, o sea, que imagínate el sitio privilegiado. De hecho, es el único 5 estrellas de la ciudad. El único hotel 5 estrellas, y es el hotel al que habitualmente están viniendo los equipos visitantes por aquello de que ya tienen totalmente controlado todo el protocolo. Y hace nada, escasos minutos, se han marchado los dos autobuses que en teoría tenían que llevar a los futbolistas del Fuenlabrada al estadio municipal de Riazor. Ni siquiera han llegado a bajar de sus habitaciones, porque cuando a las 6 de la tarde los encargados del material se iban hacia el estadio, les dijeron, hay que dar la vuelta porque el partido no se va a disputar. Están confinados en sus habitaciones, evidentemente. Mañana, como decía Alcalá, les van a hacer esa prueba PCR. El hotel sigue con cierta normalidad, y me explico. Es decir, la gente que está aquí alojada puede seguir alojada. ¿Qué pasa? Que ha habido, evidentemente, personas que han hecho las maletas y se han marchado, aunque tenía más noches contratadas. E incluso gente que ha llegado aquí se ha encontrado un poco con la historia y ha decidido no alojarse en este hotel. Sin embargo, también hay gente que entiende que esta es una situación totalmente controlada y tiene más noches de hotel y se han ido a pasear por la ciudad y a cenar. Porque la verdad es que es verdad que la Liga ahora mismo tiene un pollo morrocotudo, pero también el hotel, pues a nivel de imagen, también queda tocado.
Claro.
Que además son 10 días de los jugadores de Fuenlabrada sin entrenar,
sí, sí,
confinados,
claro, claro,
en el hotel. Imagínate que el Fuenlabrada consiga el punto que tiene que conseguir frente al Deportivo si se juega el partido y luego tiene que afrontar una fase de ascenso sin entrenar tampoco. O sea, es que, claro...
Sí, ahí estamos hablando del aspecto deportivo del Fuenlabrada. Claro. Pero, Alca, oye, una duda que tengo. Has dicho que mañana les hacen el PCR a todos los integrantes de la plantilla.
Sí.
¿Los que den negativo también están obligados a permanecer 10 días en el hotel o se podrán ir a sus casas?
Yo creo que están... A mí lo que me dicen es que se quedan todos allí 10 días. Pero ten en cuenta que son jugadores que han entrenado juntos ayer. Ayer entrenaron juntos con jugadores que han dado positivo. Entonces, tú a lo mejor tardas unos días en dar negativo. Es que el hecho del posible contagio no se manifiesta a lo mejor inmediatamente, ¿no? Tú a lo mejor das negativo en la prueba de mañana, pero a lo mejor aparece positivo en la de pasado mañana, la de dentro de 3 días. A mí la información que me traslada la Liga es que todos, absolutamente todos, positivos y negativos, se quedan aislados en cuarentena en sus habitaciones durante 10 días. Y una vez que en este lapso de tiempo todos los jugadores del Fuenlabrada, o bueno, los que han dado positivo, estos siete jugadores que han dado positivo, den 2 PCRs consecutivos de forma negativa, esto significaría que ya estarían curados o que no habría riesgo de contagio, entonces en ese momento es cuando la Liga prevé, día 30 de julio, poder disputar el partido. Pero vamos, aislamiento, cada uno en su habitación, sin entrenamientos colectivos, preparación, si quieren entrenar o como quieras llamarlo, cada uno encerrado en su habitación durante 10 días y esperar las pruebas y los PCR de estos 10 días.
La verdad es que la situación es
dantesca.
Es dantesca, dantesca, es verdad. Pepe, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy buenas noches.
Gracias. 11:54. Manolo Lama, hola Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y creíamos que esto había acabado ya, ¿eh?
Joder, qué pena, la verdad es que es de una verdad. Pena. Primero porque yo sinceramente creo que esto va a generar alarma social. Lo ha dicho Fernando Bájez y tiene razón. Si la gente del fútbol, que estaba perfectamente protegida, calcula que se han jugado aproximadamente unos 250 partidos y no había un solo caso, pues si la gente del fútbol, que está tan protegida, mira, ha ocurrido este rebrote dentro de la plantilla del Fuenlabrada, pues imagínate los españolitos de a pie que van todos los días a trabajar, al supermercado, que se mezclan con gente, lo que puede ocurrir. A partir de ahora, yo sinceramente que estoy escuchando a todas las partes, yo creo que todas las partes tienen razón.
Sí.
Y sinceramente creo que es que no hay una solución. No hay.
Y,
no
y hay sobre todo, solución. Manuel, que cualquier decisión que tomaras iba a dejar damnificados.
Claro.
Eso es seguro.
Y digo, no hay ninguna solución que puedas decir, esta es la solución justa. Porque yo entiendo a los que dicen, bueno, lo aplazamos 3 días, pero es que no se puede aplazar 3 días. Es que mira, el caso de Jovi fue un ejemplo claro. Jovi ni siquiera dio positivo y estuvo en su casa apartada, pues fue una semana y no dio positivo ni siquiera, o sea que fue un amigo de él que le había visitado. No sé, se me han pasado tantas cosas por la cabeza. ¿Te acuerdas cuando la Liga de Segunda se amplió de 20 a 22?
Sí, sí. Es que esa sería una posible solución.
Claro, es
imagínate,
que yo,
imagínate
claro.
que la Liga, Manolo, descubre que el Fuenlabrada se ha contagiado por alguna negligencia.
Claro.
Que puede ser. Entonces,
Tebas dejó claro que si había un caso de estos, tenía que ser por negligencia.
Ya entonces, te digo yo.
Si hemos escuchado antes el extracto.
Si hay negligencia y la Liga demuestra eso, al Fuenlabrada le pueden dar por perdido el partido. Con lo cual, digamos que el Elche sería el que pudiese jugar la fase de ascenso inmediatamente.
Sí, pero
a lo mejor queda el asunto del Deport.
Claro, Deport,
la solución del Deport sería ampliar la Liga 24.
¿Hola?
Hola, sí, Fouto.
Claro. Ah, no, te decía el tema de la negligencia. Yo he preguntado eso porque me parecía muy extraño, evidentemente, que hubiera este rebrote, que hubiera tantos positivos, cuando hemos tenido, como decía Lama, una Liga prácticamente que ha pasado inadvertido el COVID, y a mí desde la Liga me confirman que no ha habido ninguna negligencia, que como ha contado Alcalá, ha sido un rebrote, y que había un positivo de un jugador hace una semana, y que hoy en el último PCR es cuando han aparecido el resto, pero que no ha habido ninguna negligencia. Evidentemente la Liga lo ha investigado y está detrás de ello, pero a mí lo que me confirman desde la Liga es que no ha habido ninguna negligencia, es decir, que
simplemente ha surgido el virus porque ha surgido.
Eso es.
No,
eso
contagio,
es.
Joder.
No, claro,
que
no, escúchame.
Puede contagiar tu hija, tu mujer,
claro, por eso.
El portero cuando le saludas, el que te coge, yo qué sé, te puede contagiar tanta gente. Ese es el problema, pero repito,
eso, Manolo, eso no lo discute nadie, pero hay una cosa que es cierta, acaba de poner un corte de voz Joseba de Tebas diciendo que si un club llegase con 5 contagiados era negligencia, seguro, porque era absolutamente imposible que eso pasase.
Germán, hemos conocido que jugadores del Fuenlabrada estuvieron cenando con un jugador del Rayo.
Sí, bueno, de hecho Paco Gémez ha anunciado que hoy no ha alineado a un jugador del Rayo, o sea, porque estuvo con los del Fuenlabrada,
claro,
y
correcto.
Para evitar males mayores lo ha dejado fuera.
Fernando Vidal, por cierto, perdón, para terminar esto, sí. Fernando Vidal ha dicho que tal y como ha discurrido esto y como se está solucionando, se está premiando al club negligente. Así ha definido al Fuenlabrada.
Sí, más o menos lo que ha dicho Fernando Vázquez. Dejadme simplemente saludar a Siro López. Hola, Siro.
Hola, me imagino que la Liga de Fútbol Profesional, para confirmar que no ha habido negligencia, habrá llamado el señor Tebas a su hijo, que es el abogado del Fuenlabrada. Digo, pregunto.
Correcto, lo es.
Vale. Digo que habrá llamado, ¿no? Porque, claro, a mí me alucina que digan que no hay negligencia cuando hay un positivo. Yo no sé cuál es el protocolo de la Liga,
no, pero,
en la vida normal, si hay una persona que da positivo y ha estado rodeado de otros, se les aísla, pero solo que haya uno. O sea, solo que haya uno ya se les aísla.
Dejadme,
o sea, entonces, seguramente el protocolo debe ser distinto en el fútbol, no lo sé. Pero repito, si yo mañana voy a la COPE y doy positivo, aíslan a la gente de COPE, que haya estado en contacto conmigo.
Deberían.
Entonces, no sé si eso no es negligencia o cómo se llama, porque el médico me parece que también ha dado positivo.
Sí, sí.
Dame un segundo, Foto, dame un segundito.
Antes de viajar.
Saludo a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
A Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y a Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas, una noche tranquila.
Sí, desde luego. Y además está Alcalá y está Fouto. Simplemente les resumo cómo ha venido el día y ya nos metemos de lleno en este asunto. Jonathan Barrett, el representante de Gareth Bale en la BBC, ha dicho a Gareth le va muy bien en Madrid, es muy feliz y no se va a marchar a ningún lado. Le quedan 2 años de contrato y no contemplamos ningún tipo de cesión. Un gran jugador nunca sale cedido. El Villarreal ha anunciado que Javi Calleja no sigue en el submarino amarillo. En las próximas horas se anunciará el fichaje de Unai Emery. Javier Aguirre no sigue en el Leganés. El objetivo del club pepinero ahora mismo es Asier Garitano. El Sevilla hace efectiva la opción de compra de Suso, pagará 21 millones al Milán. Y Pepe Castro, el presidente, ha anunciado en Radio Marca que Carlos Fernández, que estaba cedido en el Granada, vuelve al Sevilla. En el Eibar, Iván Ramis no sigue. Orellana anuncia que se va 2 años al Valladolid. Y José Ángel Cote, el lateral izquierdo asturiano, sufre rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, 6 meses de recuperación. Beñat Etxebarria se ha despedido del Athletic después de 7 temporadas. Y Santi Cazorla ha anunciado que se va al Al-Assad de Xavi Hernández. France Football ha anunciado que este año no habrá Balón de Oro y tenemos ya campeón en el Calcio, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Todavía, buenas noches, Joseba. No de forma matemática, pero casi. Está muy cerca la Juve de su noveno Scudetto consecutivo después de haberle ganado 2-1 a la Lazio. Era primero contra cuarto, doblete de Cristiano Ronaldo, ha marcado Immobile. Los dos delanteros se pelean ahora por el Pichichi, están los dos con 30 goles, pero la Juve le saca 8 puntos al Inter, que es segundo, y faltan 12 por disputar, así que va a ser campeón.
Muy bien. Gracias, Evangelio. Acaba de anunciar el Pipo Baraja que deja el Tenerife. Es la noticia de última hora en el mercado de fichajes y de, en este caso, de marchas. Iba a decir destitución, no ha sido destituido, ha dicho él que se va por de moto propio. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Está muy encendida la agenda. Hay cientos y cientos de mensajes en arroba partidazo cope y también en el 637-230010, dice Pablo. Habiendo ayer 4 positivos y el sábado 1 en el Fuenlabrada, ¿cómo se arriesgan a trasladar al equipo a Coruña? No es solo una adulteración de la competición, es un problema de salud pública. Ashley, ¿y qué pasa si en 10 días el Fuenlabrada sigue dando positivos? Entonces, ¿qué hacemos? Frank, el mayor perjudicado es el Elche, el Depor ya está descendido matemáticamente. Fernando Vázquez tiene razón, el favorecido es el equipo que lo ha hecho mal y que ha dado positivo porque va a jugar contra un equipo ya descendido. Dice Curro, pues yo estoy con Tebas y su decisión. Se tenía que jugar lo antes posible ya que en 10 días puede haber más contagios y cuanto antes se juegue mejor. Y un audio de un oyente preocupado por la salud de los jugadores.
Toda la santa tarde escuchando que si el Fuenlabrada da positivo, que si ahora baja uno, que si ahora baja otro. Pero ¿quién ha preguntado por la salud de esa gente infectada? ¿Sabes? O cómo estarán sus familias o cómo estarán sus allegados. Me parece lamentable que simplemente por el mero hecho de quedarse en una categoría, disponer de más dinero o de menos dinero, lamentable. Lamentable todo y nadie se ha preocupado por la salud de esa gente, de cómo se encuentra, cómo está la familia. Pero bueno, el dinero manda todo.
Hombre, claro, pues suponemos que están bien cuando están en el hotel.
Sí, pero claro, también tiene razón el oyente que, claro, nos estamos olvidando de que están enfermos. Y claro, es una enfermedad peligrosa.
No hay que decir que afortunadamente todos son asintomáticos. Claro, afortunadamente.
Sí. ¿Y sus familiares?
Y en esto sí que hay que decir una cosa. O sea, tampoco podemos culpar y criminalizar a unos chavales o a un club porque sus futbolistas hayan dado positivo. Repito, o sea, veremos si ha habido negligencia o no, pero tampoco los criminalicemos. Joder, que es que han cogido una enfermedad, coño, que tampoco son.
No, no, pero si nadie está criminalizando a ningún chaval ni a ningún.
Sí, hombre,
ni a
estamos
nada.
Haciendo ver como, o sea, no, como que son unos.
No, no, Manolo, para nada, para nada. Simplemente lo que se está diciendo es que alguien se ha saltado el protocolo normal y corriente de la vida mundana de esta sociedad. O sea, yo no sé, repito, yo no sé si en el fútbol hay otro protocolo. O sea, pero lo que no es normal es que habiendo dado positivos en el Fuenlabrada antes de viajar, se atrevan a viajar y meter en un avión cuando hay la duda de que pueden dar positivo. O sea, es que es alucinante, porque estás poniendo en peligro no solo tu propia salud, sino también la gente que iba en el avión. Y la gente cuando llega al hotel, o sea, es que es alucinante.
Enseguida, es alucinante. Enseguida aclaramos todo esto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano.
Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo. Compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE de Radio Marca, en el tertulión, en el tiempo de opinión, con Germando Barro, con Alcalá, con Fouto, con Lama, con Siro, con Mónica, con Palomar y con Dani Senabre. Y estamos un tanto conmocionados por todo lo que ha pasado en la tarde-noche de este lunes, cuando se tenía que disputar la última jornada de Liga en la segunda división y cuando ha saltado ese positivo múltiple en el Fuenlabrada, que precisamente era uno de los equipos que jugaba uno de los partidos clave contra el Deportivo de La Coruña, porque estaba por un lado el descenso y por otro lado el playoff de ascenso a la primera división. Alca, para aclarar lo que estaban comentando Siro y Manolo,
sí.
El Fuenlabrada, antes de viajar, ¿tenía conocimiento de los positivos?
Vamos a ver, según la información que yo tengo y que he recabado durante la tarde en fuentes de la Liga, esto es un brote que está creciendo en el Fuenlabrada de forma exponencial. De forma que el sábado, en los controles del sábado, un jugador dio positivo. El sábado el Fuenlabrada tenía un positivo, uno, el sábado. Con ese resultado, evidentemente, como es gente que está entrenando y que están conviviendo y que están haciendo vida en común, se hacen test en la jornada de ayer domingo y entonces tenemos 4 positivos, 2 jugadores y 2 miembros del staff. El sábado 1, el domingo 4. Esta mañana viaja la expedición, antes de viajar se hacen nuevas pruebas, nuevos test PCR.
Perdona, Antonio, y la Liga dice que no ha habido negligencia.
Y ya van 4, broma, ¿no? Antes de volar.
Es una broma, ¿no?
Increíble. Vamos a ver. Déjame terminar la información.
Sí, sí. Pero de momento estamos contando 1, 2, 3, 4.
4 el domingo. Esta mañana se hacen nuevos test en la jornada de hoy lunes. No conocen los resultados hasta una vez el equipo ha aterrizado en La Coruña y está en su hotel de concentración. Me dicen en torno a la 1:30 del mediodía aproximadamente, sobre la hora de comer, y ahí conocen que tienen, según me dice a mí la Liga, porque están bailando mucho los números, pero la información que yo tengo son 12. 7 jugadores y 5 miembros del staff.
Nada, pa'lante.
Evidentemente, como estamos viendo en Cataluña, en Aragón, en Gandía, en Córdoba, en el ocio nocturno, en discotecas y en 1000 rebrotes que se están produciendo en fuera del fútbol en toda España, hay momentos en los que esta enfermedad, que es altamente contagiosa, crece a un ritmo exponencial. Y en el Fuenlabrada ha crecido a un ritmo exponencial. 1 el sábado, 4 el domingo, 12 el lunes... Y me estaban diciendo esta tarde con cierta alarma que vamos a ver qué da el PCR de mañana.
¿Y cuántos viajan a Coruña? ¿Viajan los 5 positivos? Supongo que no.
No, me imagino que no, ¿no? O sea, la gente que ha sido controlada negativa, que ha sido controlada positiva, evidentemente no les van a meter en un avión.
Claro.
Es que no tengo aquí ahora mismo la relación exacta de la expedición oficial del Fuenlabrada, pero imagino que el que dio positivo el sábado un futbolista.
Pero si
los
es igual.
Cuatro
pero,
que dieron pero, el domingo, que
pero,
son Alca, dos.
Perdóname un momento. Si hay uno, claro, luego cuatro. Ya se sabe que han convivido todos. Luego claro, cogen el avión.
¿Puedes ir
¿cómo
en el avión?
Positivos?
Puedes ir en el avión con más positivos.
A ver, no hay más que ver cómo evoluciona del sábado al domingo.
Claro, un segundo que quiere aclarar alguna cosa, Fouto. Fouto.
A ver, Joseba, los positivos detectados antes de viajar a Coruña no han viajado.
¿Y qué?
Lo que pasa es que en el último
ya solo faltaría que
han
viajado.
Espera, Siro, deja que lo explique.
Por favor, podemos dejar, de verdad, es que esto es un tema, no sé, me está pareciendo que es un tema muy delicado y que nos lo estamos tomando un poco.
No.
Hay que tener un poco de tranquilidad, hay que contar la información,
toda
hay que dejar a los compañeros que terminen, porque esta es un tema muy delicado para todo el mundo. Es un tema sanitario, es un tema deportivo. Claro, entonces, vamos a intentar, por favor, contar las cosas con tranquilidad y estar todos tranquilos, que yo entiendo que estemos todos muy nerviosos porque está acabando la temporada y porque es una situación muy extraña. No ha viajado ningún positivo. Y esta mañana se ha vuelto a hacer un test a toda la plantilla y esta mañana se han detectado otros cuatro nuevos casos. Esta misma mañana, cuando el equipo ya estaba en Coruña, cuando el equipo ya había viajado, con lo cual había jugadores efectivamente que eran asintomáticos y que nos han detectado hasta el día de hoy.
¿Y a quién se lo comunicaron?
¿Cómo que a quién se lo comunicaron?
Sí, por la mañana, cuando se detectan los casos, los positivos, ¿a quién se lo comunican?
Vamos a ver, con todos los equipos de primera y segunda viaja un inspector de la liga. Los positivos, todo eso lo controla la liga. O sea, en el momento en el que esa información aparece, la liga evidentemente ya lo sabe y la liga es cuando se pone en contacto con la federación.
Las autoridades sanitarias gallegas no tenían conocimiento esta mañana.
Escúchame,
te lo digo yo.
Con un contagio exponencial no puedes meter a la gente en el avión. No puedo.
Por favor.
Entonces, la Liga de Fútbol Profesional considera que no es negligente sabiendo que hay un caso el sábado. Cuatro casos más en el día de hoy. Y ante la duda, o sea, ¿consideras que no es negligente que hayan viajado en un avión?
Con lo que significa. De la liga, Ciro, ¿eh? A ver, el protocolo de la liga indica que si hay un positivo, tú lo aíslas y el resto a jugar. Pero el problema es que
que tú estás poniendo en peligro no solo los futbolistas, sino a la gente, por ejemplo, que ha viajado en ese avión.
Que no, ellos van en un charter, Ciro.
Pero que van en un charter.
Solamente viaja la gente del Fuenlabrada.
Viajan en un charter solo para ellos.
Los equipos viajan desde que ha empezado la liga todos en un charter.
Pero Manolo, todos
escuchando una cosa. Elegido,
pero
una
perdona,
cosa.
Si
pero
el
eso es lo de menos.
Pero
bueno, digo para ir.
El sentido común es no meterse en ese avión con los resultados.
No, pero digo para ir aclarando.
No, pero vamos a ver.
Un momento, para ir aclarando una cosa, Foto, perdona un momento. Para que la gente lo sepa, no llevemos esto a más cosas que no son. O sea, los jugadores no se mezclan con la gente normal que pueda haber volado a Coruña.
Precisamente para evitar que si estás sano te pueda contagiar alguien que vaya en ese avión.
Solos en su avión y vuelven solos en sus aviones. Es más, ahora mismo se estaba considerando la opción de si los jugadores del Fuenlabrada, los positivos, tuvieran que volver, volverían en autobús solos, volverían en autobús solos. Se estaba considerando, más allá, porque a partir de ahora quien toma esto es la Consejería de Sanidad de la Xunta, que es la que va a tener que marcar las pautas de qué se hace con estos positivos. Aquí lo que hay que decir es que yo creo, aparte de que todo el mundo tiene aquí la razón, aquí tenéis que pensar una cosa, que aquí le puede pasar a veces lo que le pasó a Vinicius. El otro día Vinicius dio, entre comillas, un falso positivo, un positivo no claro, una confusión, un error. Entonces, evidentemente, si el Fuenlabrada tenía cinco, estos cuatro, estos cinco, estos seis que han dado más, que no sé cuánto han sido, pero evidentemente, cuando mañana le hacen los test, o ayer cuando hacen los test no te los dan de una hora para otra.
No, pero lo de Vinicius es una historia. De lo que estamos hablando aquí es de uno, cuatro, meterse todo el resto que han tenido contacto directo con esos cinco.
Sí, pero eso, Germán, eso es así
Esos vienen de dar negativo hasta el test de esta mañana.
Pero ese negativo puede ser negativo hace cinco horas y dentro de seis ser positivo.
Por eso precisamente se los hace hoy también. Claro.
Pero por eso no puedes viajar hasta que no te salten los resultados. Porque tú has estado
en contacto con gente
que está contagiada. O sea, y tú estás poniendo, repito, vuelan en charter. En el aeropuerto no deben tener contacto con nadie, ni con el conductor del autobús. Me imagino que en el hotel tampoco tienen contacto con nadie. No hay ningún tipo de contacto con la gente de recepción, con la gente que recibe
salen a dar un paseo.
No deberían.
Os pregunto, ¿por qué a las 6 de la tarde se sube el del material al autobús para ir a Riazor y ya de camino a Riazor da la vuelta? ¿Me lo explicáis?
Pues te lo digo yo.
Sí,
te lo digo yo, Germán.
Dímelo.
Porque a las 5:30 de la tarde ha habido una reunión entre Tebas y Rubiales.
Entonces iban a ir.
En una primera convocatoria, defendían uno una postura, otro otra, las ha metido el... A las 7 de la tarde ha sido la reunión definitiva y ahí han decidido que se suspendía el encuentro.
O
de
sea, que entonces iban a ir con todos los contagiados.
No. Digo que había una reunión para tomar una decisión de qué hacer con la jornada, porque se ha valorado todo. Se ha valorado suspender toda la jornada. Se ha valorado llevar la jornada dentro de 3 días. Se ha valorado llevarla toda la jornada, los 11 partidos, adentro de 10. Se ha valorado jugar solamente que si el playoff de ascenso, que si solo el descenso. Y al final se ha llegado de mutuo acuerdo entre Liga y Federación jugar toda la jornada, a excepción del encuentro de Riazor. Bueno, pues cuando esa decisión ha llegado al conductor del autobús, pues te has enterado tú de la noticia en La Coruña, Germán.
Claro, pero digo yo, ¿cómo puede salir el conductor del autobús, repito, en principio, con la idea de que se dispute el partido con un montón de infectados? Es que,
pues
es
porque alguien ridículo. Se lo habrá dicho, que salga. Mónica, ¿qué quieres decir?
Porque si alguien no le comunica lo contrario,
autobús no sabía
claro,
nada.
Claro. Él tiene que hacer su trabajo, claro.
Si el resumen es, si alguien me puede decir que no ha habido negligencia, si se atreve la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas o el Susum Corden, a decirme que no ha habido negligencia por parte de alguien, no sé si es del Fuenlabrada, de la Liga de Fútbol Profesional, del protocolo, o sea, es que estamos en otro mundo.
Pero vamos a
o
ver
sea, si con cinco contagiados. El Fuenlabrada viaja esta mañana y resulta que hay 6 más, pues nada, oiga. No,
el Fuenlabrada habrá hecho lo que le hayan dicho que haga, o sea, lo que sí, exactamente, lo que le hayan
el
dicho
que haga. El protocolo de la Liga, se supone.
Exactamente, o sea, que la negligencia será en todo caso de quien tenga que aplicar el protocolo. Pero yo lo que me pregunto es, hablabais antes de que hay un positivo, entonces el protocolo dice que se aísla ese positivo. Vale, correcto, hasta ahí bien. El sábado tenemos un positivo, se le aísla. Pero cuando el domingo aparecen 4...
Claro, ahí lo tienes que
ver. Es ahí cuando tienes que pensar que es que el lunes van a aparecer 10 o 12, correcto, como de hecho sucede. Entonces, el salto del domingo al lunes es lo que a mí me parece
pero es
que es lo que hay que investigar.
Mónica, estoy convencido que los test se los han hecho el domingo por la tarde o por la mañana y hasta el lunes por la mañana no tenían. Ahora, como
pues
deciros, aquí hay... No,
pues entonces hay que asegurar, Manolo. O sea, lo que no puedes esperar es a que den positivo estando en la Coruña.
En esto estoy con vosotros. Posiblemente, eso sí que es una negligencia... El charter del equipo no debería haber despegado.
Nunca tenía que
hasta
despegado.
Que claro, no exacto. Hubieran tenido los resultados
es que,
en
es que,
mano de todos los jugadores.
Manolo, tú lo has vivido igual que nosotros. O sea, nosotros nos hemos hecho el test 24 horas antes de cada partido y hasta que no teníamos la respuesta negativa, no se daba el ok al viaje. Y desde luego teníamos claro que si uno de nosotros daba positivo, posiblemente claro. Tendríamos que estar todos en cuarentena.
Además, si no se hubiera dado, Mónica, si es que además en esta situación, yo puedo entender que si no se ha dado ningún caso... O que la semana pasada, al principio de la semana pasada, hubo un caso. Yo puedo entender que digas, bueno, pues mira, oye, pues mala suerte será que nos salga alguno más. Y entonces viajamos y ya nos darán la respuesta a la 1:00 p.m. Pero hombre, es que ha habido un positivo el sábado y 4 positivos el domingo.
Claro, por eso te
tienes
digo que
muchos
ese es...
números, espera.
Eso es lo que a mí me parece peor, ¿no? Ese mirar por otro
decir,
lado cuando...
Y eso tendrá que explicarlo Javier Tebas el próximo miércoles, Joseba, o cuando sea.
Todo esto lo va a investigar y se lo está tomando. Javier Tebas tenía un disgusto tremendo porque...
Hombre, es que es para estar disgustado claro, porque ha ido todo sobre ruedas.
Estás trabajando de una forma brutal. Te han puesto en el ministro de Sanidad, el Consejo de Deportes, como ejemplo de un sector en el que todo ha funcionado a la perfección y salta todo por los aires en el último minuto de la última jornada. Lo está investigando la Liga. Es intención del presidente, me decían esta tarde, y no creo que cambie de opinión, no es Javier Tebas un hombre que se esconda, es intención del presidente cuando tenga todos los datos y toda la información y todo absolutamente contrastado de dónde sale el primer positivo, de dónde salen los 4, por qué el viaje, por qué el avión, etcétera, etcétera. Es intención de Javier Tebas seguramente o miércoles o el jueves hacer una ronda de declaraciones en los programas más importantes de radio. Este es uno de los programas más importantes de radio y aquí estará Javier Tebas explicándolo todo. Y bueno, pues tampoco saquemos conclusiones precipitadas de si negligencia o no y escuchemos lo que tenga que decir
Antonio,
cuando quiera hablar el presidente
no
de la Liga.
Sí, de verdad, no me calientes, Juan Antonio. O sea, ¿pero cómo que no saquemos conclusiones? Bueno. Aquí ha habido negligencia, no sé de quién. No sé de quién ha habido negligencia.
Es que lo dice el mismo Tebas.
Pero hombre, por favor, joder. O sea, no le salvemos la cara a quien queramos salvarla. O sea, yo no sé de quién es. Si es de Tebas, si es el del hijo de Tebas.
Yo no quiero salvarle la cara a nadie.
Si es
yo...
del médico de no sé quién. Sí. Si es del Deportivo de La Coruña por no sé qué. Pero alguien tendrá que decir que ha habido negligencia. Alguien no ha cumplido con las normas.
Hombre, es evidente que algo se ha hecho mal.
Claro.
Hombre,
o sea,
hay negligencia, claro. Hay irresponsabilidad.
Eso está claro porque Javier Tebas tenía muy claro desde el inicio de todo este protocolo que cuando apareciera un caso se le aislaba y el resto, todo lo que hemos oído tantas y tantas veces. O sea, que aquí algún paso mal se ha dado.
Recientemente
y le hemos escuchado a él decir el 10 de mayo que era imposible que hubiera 5 casos en un club sin que hubiera una negligencia.
Joseba, recientemente la Liga envió nuevamente a todos los clubes profesionales, a los 42 clubes, les volvió a enviar recientemente, no creo que hiciese, o sea, que haya hecho más de 2 semanas, una nota exigiéndole y pidiendo, por favor, el último impulso, aguantar, no cometáis errores.
Y ha habido multas, Manolo.
Ha habido multas, correcto, como dice Mónica, porque la situación de este país no es la misma ahora que hace un mes. Y desde 15 días atrás la situación se va complicando y la Liga por eso exigía permanentemente a los clubes máxima prioridad, marcar el protocolo, no contactéis con gente que no es de vuestro entorno, no salgáis de vuestro entorno, lo ha exigido, pero evidentemente ha fallado.
Pero
o sea,
a mí lo que no me parece justo, Manolo, es que por esto vayamos a negar todo lo anterior, o sea, me parece tiene un mérito impresionante.
No tiene que negarlo,
yo creo que esto es una enfermedad criminal y lo que, como bien dice Siro y Germán, y en eso estoy con ellos, me imagino que habrá que investigar, habrá que poner todos los datos sobre la mesa. A mí hay algún dato que se me escapa, hay algo que no me cuadra, no veo tan torpes a no quiero señalar a nadie, pero no los veo tan torpes para aceptar que esto pase así. Y me
sobre todo, Manolo, habiéndolo hecho tan bien.
Claro, por eso, los veo tan torpes para cometer este error. Entonces yo creo que cuando pongan todos los datos sobre la mesa, cuando sepamos todo, entonces veremos claramente quién es el que ha cometido la negligencia. Ahora, yo sigo diciendo, y lo vuelvo a poner encima de la mesa, que por una negligencia no pueden pagar mucho, porque aquí paga mucha gente. Y yo sigo dejando abierta la posibilidad de que a lo mejor el año que viene, en segunda, en vez de 22...
También eso me lo niegan, el AMA.
Te lo digo
porque hay un convenio de colaboración entre la Liga y la Federación que establece cuántos equipos integran el fútbol profesional para la temporada 2021 y ahí está escrito negro sobre blanco que la próxima temporada habrá 20 equipos en primera división, 22 equipos en segunda división
que
suman 42 y a mí me descartan absolutamente que vaya a haber una Liga ni de 24 ni de 36.
Yo te quiero recordar que antes eran 20 en primera y 20 en segunda.
Sí, sí.
Te lo quiero recordar. Sí, también eran números cerrados y se cambió. ¿Por qué se cambió? ¿Por qué aquello se cambió? ¿Os acordáis por qué se cambió? Porque se consideró que había una injusticia y se sacó de la manga una norma, una ley que no existía y se coló a dos de Rondón. Se metieron. ¿O no os acordáis de las manifestaciones que hubo?
Sí, sí, claro. Lama, pero ahí, bueno, en Vigo y en Sevilla, sí. Claro.
Lama, pero ahí me dio el CSD. Claro. A mí me llega la misma información que Alcalá, que la Liga es de 22. Hay un tema también económico y hay un tema sobre todo de calendario. Y hay una preocupación que, lo he dicho antes, y ha pasado un poco de soslayo.
No.
Hay máxima preocupación.
Claro, no, si vamos ahora a eso.
Máxima preocupación.
Ahora os pregunto por otras dos cosas, pero no han dicho apenas nada ni Palomar ni Dani Senabre. Quiero saber vuestra opinión.
Dale, Palomar, por favor.
Sí, no, sanitariamente es evidente que ha habido un paso ahí, que alguien se ha saltado. Desde luego, mientras no se muestre lo contrario, a los afectados no cabría alegarles irresponsabilidad, porque es que los rebrotes no están en el fútbol, están en la sociedad. O sea, hasta el tío más limpio y más pulcro en estos momentos se puede infectar. Y luego a mí lo que sí me parece que se podía haber evitado es el sainete de haber jugado todos los partidos y menos el de Riazor. A mí me parece que deportivamente queda totalmente adulterada la competición. No sé cuál es la solución, si esperar 10 o 15 días, pero cualquier cosa menos lo de hoy. Yo creo que queda absolutamente condicionada la competición.
Dani.
un error total y absoluto, y yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Palomar, no estoy de acuerdo con lo que decíais al principio, Lama y tú, que lo comentabais, Joseba, de que no, es que cualquier decisión que se hubiera tomado era injusta.
Sí.
Yo creo que no. Yo creo que hay grados. Yo creo que si tú tomas la decisión de que no se juegue nada, no se juegue ningún partido, no es injusta. Lo que es un pollo de, ah, el contrato que acaba el día tal, no sé qué, qué pasa, que me voy de vacaciones y tengo un vuelo cogido. Vale. Pero no es injusta porque es para todos igual y estáis todos en el mismo saco y sabíais que las normas del juego eran estas, que en el momento que hubiera un equipo con un jugador, con un positivo, probablemente os iba a afectar a todos. Yo, la decisión que han tomado de que es que al Fuenlabrada, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lama, no hay que criminalizarle, por supuesto que no, pobres, ya tendrán suficiente con los suyos, pero tampoco hay que premiarle y parece que sale beneficiado, o sea, el que sale ganando de esto es el Fuenlabrada que va a jugar contra un equipo que ya no se juega nada si es que todo sigue así. O sea, para mí, lo más justo hubiera sido repetir la jornada entera. Es muy fácil decirlo para mí desde mi sofá, en mi silla, que yo no me juego la vida ni el dinero. Lo sé que Fouto y Alcalá van a tener muchos más elementos razonables, Dani, que yo, pero desde fuera lo más lógico es repetir toda la jornada.
Yo quiero
Dani,
apuntar.
Sí,
no, Dani, yo solamente quiero decir una cosa, por favor, tengamos cuidado con las cosas que decimos, porque es que estamos hablando de un equipo que tiene 12 infectados por COVID-19.
Pues lo acabo de decir, que no hay que criminalizarlos y que ya tendrán suficiente con lo suyo, pero que salen beneficiados deportivamente, no lo he dicho yo, lo ha dicho el entrenador del Depor en este programa.
Salen beneficiados, hombre, esperemos que salgan beneficiados, esperemos que no les pase nada en cuanto a salud, que es lo más importante.
No, eso está por encima de todo.
Por favor, no me seas sensacionalista. Ahora me vas a decir que yo quiero que les pase algo malo.
Ya, lo que dice Dani, perdóname solo un segundo.
Hay una cuestión sanitaria y otra deportiva.
Claro. La cuestión sanitaria. Estamos en la deportiva.
Estamos todos lamentando mucho que haya infectados y Dios en el Fuenlabrada que esté mata. Es que, por supuestísimo, lo que dice Dani, con toda la razón del mundo, es que el Depor descendido, se le van a ir la mitad de los jugadores de aquí a dentro de 10 días. No se sabe en qué condiciones. Se enfrenta a un Fuenlabrada que se va a clasificar para el playoff y es el gran beneficiado de esta situación, claro, en el plano deportivo.
Pero cuando decíamos Lama y yo que se tomase la decisión que se tomase, seguro que iba a haber alguien damnificado, es que si tú ahora mismo aplazas la jornada y tienes que esperar 15 días para jugarla...
Pues los esperas, Joseba.
Sí, cuidado. Pero hay equipos que no tienen nada en juego. ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar entrenando 15 días para jugar un partido en el que no hay nada? Espera un poquito. Ya. Hay jugadores que terminan contrato y que seguramente para jugar un partido intrascendente no van a ampliar ese contrato.
Y
el club no les va a pagar.
Por eso.
Con lo cual, la decisión vuelve a adulterar la competición.
Pero no solamente
quiero recordar,
O sea, que pasara lo que pasara, esto no podía beneficiar a todo el mundo.
Los que no quisieron concentrarse, porque el escenario primero, os lo recuerdo, incluía concentraciones para los jugadores para que no pasaran situaciones como esta, que no han pasado durante mes y medio, pero en el último partido han ocurrido. Así que el año que viene...
La liga estaba como loca por terminar la jornada, la primera división ayer. ¿Sabes por qué estaba como loca, Lama? ¿Sabes por qué estaba como loca?
Porque ve
los telediarios y escucha la radio igual que tú, igual que yo, y está viendo que hay tal cantidad de rebrotes en todo el país.
Y que lo que haya sido el Fuenlabrada podía ser otro equipo.
Adentro de 15 días, a lo mejor te encuentras con 4 brotes.
Estoy de acuerdo. Algunos jugadores no estaban cumpliendo con el protocolo.
Pero deportivamente ha sido una
chapuza. Porque cuando tú cenas, por ejemplo, como decíais vosotros, con un jugador del Rayo, te está saltando el protocolo que había marcado
la
Liga del Fútbol Profesional.
Claro, ahí está.
Entrenar, irte a casa.
Exacto.
Repito, yo aquí no defiendo a nadie porque, repito, yo no creo que exista la solución justa, no lo creo.
Yo tampoco.
Porque, lo aplazamos 15 días y ¿quién no te asegura que en 15 días, en vez del Fuenlabrada, hay 5 equipos contaminados?
O a lo mejor no hay ninguno.
Bueno, pero ¿quién te dice
sí,
que
pero
no?
Tú eres el presidente de, claro, ¿qué te digo yo? De la Unión Deportiva Las Palmas y tienes que jugar contra el Fuenlabrada o cualquier equipo que no tuviera nada en juego y que jugara contra otro.
Las Palmas
y
Extremadura que se ha jugado.
Sí, pero quiero decir que esos no tenían ni que ver ninguno ni otro. Pero digo, Las Palmas contra otro. Bueno, cualquier equipo que no se jugara nada contra uno que se juega algo. Y que tú terminas 8 contratos de jugadores. Y dices, yo ahora voy a ampliar durante 15 días, voy a pagar a 8 jugadores para que jueguen un partido intrascendente. No los quiero, que se vayan a sus nuevos equipos y adiós, muy buenas. Eso vuelve a adulterar la competición.
No hay nada que puedas decir, esto es lo justo.
Claro,
yo entiendo Yo entiendo, además, no, yo apoyo al Depor. Yo apoyo al Depor. El Depor está en su derecho de defendérselo y de llevarlo a donde quiera, porque está en su derecho.
El Elche y el Rayo
están en su derecho. Y escúchame, y porque se han salvado el Lugo y el
Albacete.
Si no, también los teníamos metidos en este negocio, ¿eh?
Es que además, los recursos del Deportivo pueden paralizar la competición, ¿eh?
Hombre, claro que la pueden paralizar.
Es que claro, puede llegar un juez y dice hasta que no,
aquí
hasta que no
se resuelva el asunto, Pedro, no se juega. Yo aquí veo una cosa, que el consejo está por medio, ¿eh? Cuando está el consejo de por medio, está el gobierno de España.
Sí, vamos
cuando
a ver.
Está el gobierno de España,
foto,
cuidado.
En segunda división B, el Lleida lleva en el contencioso administrativo para paralizar el playoff y no la ha paralizado.
Bueno, pero que a lo mejor, o sea, llega un juez y te dice, la paralizo.
En teoría, sí, efectivamente, está el gobierno de España, pero mientras no se muestre lo contrario...
Vale, pues la pregunta que os hago ahora, ya como estamos haciendo una política de hechos consumados, pasado esto, no es lo que debería haber pasado o lo que no, ha pasado esto. ¿Y ahora qué hacemos?
Yo repito, yo soy un loco, pero yo desde luego le daba la opción a, que no digo que se pueda hacer, digo que yo barajaba esa opción.
Yo
ampliaría la liga, la ampliaría, y dice Fauto, no hay fechas. Fechas siempre hay.
¿Y quién juega el playoff?
Ni fechas ni dinero.
No, quien juega el playoff es que, mira, no es lo mismo que le digas al Depor, vas a seguir en segunda...
Claro.
Y ahora pelea contra el Fuenlabrada a que le digas al Depor, estás en segunda B. Yo te digo a ti que si al Depor le dices, vas a seguir en segunda, yo te digo a ti que el Depor sale a morir.
Hombre.
Ahora.
Cuidado. Bueno, pero ahí digo, ¿eh? Estás adulterando la competición otra vez.
Pues puede ser.
Si porque tú sabes que te quedas en segunda y no te estás jugando la vida, ¿eh?
Bueno.
Ay, amigo, que es un poco lo que decía Fernando Vázquez. Pero, dice, pero, no es lo mismo que el Lugo jugara hoy sabiendo que el Depor no juega y sin tener la presión de que a lo mejor yo voy ganando 2-0.
No, pero es que yo no estoy diciendo que el Lugo y el Albacete entren en el agujero. Yo lo que estoy diciendo es que salven al Numancia y al Depor.
Claro.
Eso es una
utopía.
Sí,
que,
sí, sí, claro.
Manolo, está muy bien. Podemos hacer una tertulia hasta las 2 de la mañana. Pero, no va a ocurrir.
Pero díselo.
Pero la Liga volviera.
Pero Manolo, perdona. Díselo a Pacheta y dile que va a jugar el Fuenlabrada contra un equipo que ya sabe que se va a quedar o contra un equipo que se está jugando la vida y que a lo mejor no sabe si se queda incluso ganando.
Pues mira,
¿no? Pues
sí,
claro.
A lo mejor hay que declarar nula la jornada completa. Porque
es lo que yo digo. Es lo que yo digo.
¿Y qué haces?
No. Es que pues vuelven a jugar todo. Es que así.
Y ahora
es que
sería
la porque entonces te llevan a tribunales el bueno, Lugo y el Albacete.
Pues claro. Que te lleven. Claro. O sea, hay una medida que se ha adoptado.
Pues el Lugo
que
y el Albacete dirá lo
en
mismo
el momento
que
en que se reúnen. Es una irregularidad manifiesta lo que se ha hecho.
Esto podía pasar.
Claro, ellos en el momento en que se reúne todo el mundo del fútbol español y dice vamos a volver, esto tenía que estar previsto que esto podía pasar. Entonces, si pasa esto, tenía que estar ya escrito en algún sitio, automáticamente se va a repetir la jornada. O automáticamente vamos a dar por perdido el equipo.
Tebas dijo, Tebas aseguró que no, que esto era imposible que pasara.
Eso lo dijo a Juanma en un programa de televisión.
Si no había una negligencia, pero
el día de mayo tendría que tener un protocolo, llamarle secreto,
pero,
fantasma,
pero
lo que quieras.
El protocolo está, el protocolo es que habían decidido, han tomado una decisión.
Mira, para que veáis el galimatías, Juanfran, el entrenador del Lugo, ha dicho esto.
Es momento de felicidad, pero indudablemente creo que el fútbol debería de tener una reflexión. Y es que no podemos ir por ahí, embajadores para allá, embajadores para acá, y presumir de que somos la mejor liga del mundo cuando luego pasan estas situaciones, ¿no? Me parece que el fútbol es mucho más serio de lo que hoy han demostrado algunas personas. Pero permíteme que no entre, porque como entre voy a estallar. Y espero que no sea el único entrenador. Porque creo que el fútbol es lo más bonito que hay en el mundo y creo que el fútbol no se merece lo que ha pasado hoy.
Y este es Pacheta, José Rojo, el entrenador del Elche, directísimamente implicado en toda esta historia.
¿Estamos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos entrenando? O doy 2 días de vacaciones, si no sé cuándo se va a jugar. Que los chicos disfruten un poco de no madrugar todos los días. Llevamos 2 meses y medio madrugando todos los días. No nos podemos quedar un día o una mañana en la cama. No han tenido un día de descanso. Ustedes saben cómo estamos. Si vamos a explotar, pero que vamos a explotar. Pues si no haces nada, no haces nada. Ya le invito a quien quiera que nos vea trabajar una semanita. Nos vea.
Y una cosa más, el Ayuntamiento de La Coruña solicitará explicaciones a la Liga, al CSD y a la Federación por consentir en viajar a un equipo de fútbol de esta ciudad cuando supuestamente el sábado pasado se detectaron varios casos, estando luchando contra una pandemia durante meses que aún no está bajo control y que ha causado este país no se puede poner en riesgo. Bueno, eso es lo que dice el Ayuntamiento de La Coruña. Pero insisto en la pregunta, ¿qué haríais ahora?
Germán dice repetir la jornada.
Sí, sí. Yo también.
Yo seguramente también. Es que se han precipitado. Podrían haber esperado dos, tres días. Haber hecho una reunión mañana a todos los clubes.
Pero que en dos, tres días no solucionas 12 positivos.
Pero digo esperar. Claro, tiempo para... la paramos 15 días. ¿Y qué hacemos en esos 15 días? Pensar. Y a lo mejor antes de los 15 días se encuentra la solución.
Es que debería estar pensado ya, Roberto. Debería haber estado pensado.
Claro, pero como no está pensando...
Porque tuvieron tres meses, para pensar esto. Tuvieron tres meses.
Es que es lo que dice Roberto. Solamente, Joseba, que tú estás preguntando, y es una pregunta interesantísima, ¿qué hacemos ahora? Pero es que esa pregunta se la han hecho tres instituciones hoy a las 5:30 y a las 7 de la tarde. Y esas tres instituciones que han tomado esta decisión se llaman Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional y Gobierno de España.
¿Y qué quiere? ¿Y qué?
Que han tomado una decisión.
Nefasta.
Que bueno, Joseba está preguntando, ¿y ahora qué hacemos?
Pero sí, Federación, que esa decisión,
Liga y Gobierno de España, han decidido lo que
Decidido. Pero perdona, nosotros podemos opinar que se han equivocado.
Han decidido con el Fuenlabrada en La Coruña.
Claro.
Igual la decisión, si no hubiera viajado el Fuenlabrada, igual las cosas se hubieran visto de otra manera.
Aparte,
¿no?
Que el Gobierno de España puede decidir lo que quiera, que luego llegan los tribunales y dicen, pues el Gobierno de España no tiene razón. Ya está.
Claro.
Que lo tumban.
Pero, a ver si me entiendes, que han tomado una decisión que, como dice Siro, puede
si
ser
creemos
mala,
en la independencia de poder
como
judicial,
dice Lobarro, puede ser lamentable, pero que la decisión la han tomado. Ahora, que no nos gusta la decisión, que a uno le parece buena, a otro le parece... Por supuesto, pero a lo que decimos nosotros, que se repita la jornada entera. Ya te digo yo a ti que dicen los de Lugo, los del Albacete, no. Nosotros ya no volvemos a jugar.
El Numancia, por cierto, a través de una nota que ha hecho pública hace un rato, pide la repetición de...
Claro. ¿Qué va a pedir?
Manolo, si aquí la cagada, es que lo que decía Roberto, es que se haya jugado. Pero ¿qué costaba? Y Dani, o sea, ¿qué costaba esperar dos días? O tres días, porque dices, en el protocolo me parece que también está que si un club tiene pues 4, 5, 6, pues esos figuran como, entre comillas, como si fueran lesionados y se juega el partido. Oye, mañana dan negativo, pues 15 jugadores del Fuenlabrada o tienen que echar mano del juvenil. Oiga, pues se siente, pero esa circunstancia ha sido porque alguien en su club, los jugadores o quien sea, no ha seguido el protocolo adecuado y por eso a lo mejor se ha contagiado.
No, y luego hay otra cosa, Siro, que decía antes Mónica y tiene toda la razón. No, es que en la Liga esto no lo contempla, claro. Yo a Tebas le escuché decir también, cuando le preguntó Juanma, además, oye, y en caso de que haya unos contagios
ya
y
veremos,
tuviese que pararse la competición, ¿quién descendería tal? Y la respuesta de Tebas fue, no, eso ya se vería. O sea, eso ni nos lo planteamos. Pero ¿cómo no nos lo planteamos, chico? ¿Cómo no nos lo planteamos?
Un segundo, que ahora responde Fauto.
El protocolo sanitario de la Liga permite que un jugador del Rayo haya cenado con uno del Fuenlabrada. Esto es un chiste, dice Mario. Trabajo en un hotel donde se quedan los equipos de fútbol post-confinamiento y tienen prohibido salir del hotel, ni jugadores ni cuerpo técnico. De hecho, si alguno lo intenta, hay orden de avisar al inspector de partido correspondiente. Santiago, si Jovic estuvo aislado por un amigo hasta dar dos negativos, ¿por qué el Fuenlabrada no ha sido aislado en cuanto apareció el primero? Silvino, y yo me pregunto, si un juez en un par de semanas da por nula la jornada, ¿cómo se disputa esa jornada? ¿En agosto con los jugadores de vacaciones o entrenando otros equipos? ¿Eso no es adulterar aún más la competición? Y un oyente dice esto en un audio de WhatsApp sobre quién perjudica más esta situación.
Yo me pregunto, ¿pensáis en el Elche, que ha ganado su partido y que ahora mismo está en promoción de ascenso? Cuando juegue el Deportivo con el Fuenlabrada, el Deportivo es siendo un equipo ya de segunda B, ¿qué competitividad le va a dar al Fuenlabrada en ese partido? O sea, yo creo que el Elche también es muy perjudicado en este asunto. Mires por donde lo mires, la segunda división en este momento está totalmente, digamos, adulterada.
12:36, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo. Vaya día.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, llegado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. I want to break
free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu, pero también tu y por supuesto tu, y sin olvidar el, con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas en cualquiera de nuestras tiendas B de Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdetravelbrand.com. Y además podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. The Memory. The Memory.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde hoy ya saben que incorporamos al partidazo la contraportada a partir de la 1 de la madrugada, hoy con un invitado muy singular, muy especial, que no sé qué pinta aquí después de haberse despedido ya, pero bueno, por aquí anda todavía, así que le harán un hueco Luis Basteiro y Carlos Ganga. Fouto, tenías que responder, vamos a ir terminando.
Nada, una última información, que hasta última hora, Joseba, y cuando digo hasta última hora ha sido hasta 10, 15 minutos antes de empezar la jornada. O sea, incluso ya con los jugadores calentando, David Zaganzo, a través de AFE, ha intentado que la competición se paralizara, diciéndole a los capitanes de segunda división que se plantaran, que no jugaran. Porque hay equipos que no querían jugar, como por ejemplo ya lo hemos contado el Rayo Vallecano. Al Rayo le han dicho que tenía que jugar sí o sí, porque si no era incomparecencia y perdía el partido. Y insisto, hasta última hora AFE ha intentado que los capitanes se plantaran y no jugaran la competición.
Vale. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto de cara a la próxima temporada, ¿eh? Que es el último palo que nos queda por tocar.
Sí, sí. Uf. No, hay mucha preocupación, Joseba, ¿eh?
Antes de ir a eso, muy rápido, ¿eh? Pero ¿os acordáis? ¿No recordáis de forma entrañable las semanas que estuvimos todos, no nosotros, sino Tebas, preguntándonos si tenía que ir público a los estadios? O sea, tú imagínate el pollo que tenemos ahora. Y estuvimos un mes pensando si esta temporada tenía que ir público. Tú imagínate.
Yo lo que creo que tenemos que pensar ahora muy bien es el protocolo de con quién se relacionan los jugadores cuando empiece el próximo campeonato, sinceramente. Cierto. O sea, no me parece serio que un jugador del Fuenlabrada esté cenando con uno del Rayo. Es que no me
entra la cabeza. Eso que hayamos sabido, Mónica. O sea, bueno, imagínate, ya, claro. Eso ha sido público. Fíjate lo que
pero hemos sabido cosas como, por ejemplo, los tres de la barbacoa, sí. Los cuatro de la barbacoa del Sevilla.
El delantero de Atleti.
Ha habido otras que no se han sabido.
Hemos sabido cosas y ha habido otras que no se han sabido.
Ha habido una barbacoa de un equipo importantísimo de primera división que incumplió el protocolo de la Liga y que no se ha sabido. Y fue un equipo importantísimo, pero importantísimo de primera división. Quiero decir, hemos sabido cosas y ha habido cosas que no se han sabido y el comportamiento de los jugadores tiene que ser mucho más responsable seguramente de cara a la próxima temporada. Y vamos a ver lo que ocurre, porque el 12 de septiembre está ahí. El 12 de septiembre está a la vuelta de menos de dos meses y un vistazo a los telediarios y a la radio y a los periódicos nos está demostrando que 400 casos en una discoteca de Córdoba, 70 en una de Gandía, Cataluña como está, Aragón como está, al borde del confinamiento... Y hay una preocupación muy seria en la Liga de cara al inicio de la próxima temporada. Claro. Eso es así. Va a exigir.
¿Y hay quien decía que se podría a lo mejor jugar el 1 de julio con público?
Sí, bueno, sí. Lo dijo el gobierno.
No, por eso. Bueno, el mismo gobierno que hoy clubes, ha decidido, como tú
y varios clubes de la Liga y varios que clubes de la Liga querían jugar con público. Lo recuerdo, varios clubes con nombre y apellido.
Sí.
Bueno, vale, este fin de semana en Canarias han jugado partidos.
Y en Extremadura se ha jugado con público también, claro. Sí.
Que se ha jugado.
Y una última cosa, Joseba, nos estamos relajando todos. Y hablo en general. Nos estamos relajando.
Pero...
O sea, no centralicemos todo.
Por los contagios, vamos.
Claro, no centralicemos todo en el Fuenlabrada, en el fútbol, en todo. Nos estamos relajando en general.
Que este es un programa de deporte.
Claro,
esto es
Fuenlabrada porque estamos haciendo uno. Pero claro, el que ha dado positivo es el del Fuenlabrada.
Ya invitamos a Fernando Simón y hablamos de los problemas. Claro.
Nada, vamos a reír.
Si está muy bien tu llamada de atención, pero claro, aquí...
No, pero yo sé, pero es verdad que como ha ido saliendo todo bien, no ha pasado nada, no había casos positivos, por lo menos que se conocieran, se ha disputado todo el campeonato, yo creo que al final somos seres humanos y la tendencia ha sido probablemente a relajarse.
Pues yo te voy a decir mi tendencia. Yo cada vez tengo más miedo. De hecho, me paso las horas que estoy en la radio con la mascarilla puesta.
Lo que está pasando, pero hace tres semanas, pues igual estábamos todos más relajados.
Puede ser.
Seguro.
Lo cierto es que el pollo que tenemos es descomunal y mañana hablaremos de ello y pasado también.
Y atención también a los test de mañana, ¿eh? Atención a la radio mañana a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde, boletines informativos de la cadena COPE. Atención a los test PCR de mañana que va a hacer la Xunta de Galicia al Fuenlabrada.
Porque van
yo imagino
a todos,
que a la 1 a las 2 de la tarde tendremos información, pero atención a ese dato mañana, ¿eh?
¿Y al Elche le van a hacer test después de haber jugado
también.
Hace 3 días?
Al Elche, que fue el último equipo en jugar, también le tienen que hacer los test. Y el Real Oviedo, que también está aquí en Elche, ha pedido que también se le hagan los test, porque evidentemente los jugadores empiezan mañana las vacaciones. Y claro, hay jugadores que...
Pero
que
hay que decir una cosa, Fouto. El Elche, al jugar en el día de hoy, el Elche ha pasado test.
Todos los equipos, lo de la Liga en Marbella.
Por eso te digo que el Elche ha pasado test.
Sí, pero todavía está en tiempo de Manolo.
Claro.
Pueden estar incubando,
por supuesto. Hoy el Elche que ha pasado test, hoy todos los jugadores del Elche que han jugado han dado negativo en los test.
Vamos a ver. Los jugadores del Elche, como todos los equipos que jugaban hoy de la Liga en Marbella, pasaron el PCR, el test, el sábado.
Claro.
Esos test en el Elche han dado todos negativos. Eso es. Y ahora, por precaución, evidentemente, por ser el último equipo que han jugado con ellos, tienen que hacérselo. E insisto, el Real Oviedo, que ha jugado hoy con el Elche, también, aunque se marche mañana de vacaciones, quieren que se hagan los test.
Claro, me parece normal.
Pues gracias, Fouto, gracias, Alcalá, gracias, Manolo, Siro, Germán, Mónica, Robert Palomar, Dani Senabre, un abrazo para todos. Seguiremos hablando. Gracias. Las 11 y 46 en Canarias, 12 y 46 en el resto del país. Seguimos. Ya saben que desde hoy, a partir de la 1 de la madrugada, tendremos la contraportada con Luis Basteiro y Carlos Ganga, todos los días media hora en la que hablaremos de deporte, pero desde otra perspectiva bien diferente. Y hoy, la verdad es que el primer protagonista que tienen me deja un tanto estupefacto, que esté por aquí todavía. Bueno, ya lo escucharán enseguida, porque el kilómetro 42 no puede faltar, ni va a faltar nunca. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? Como para faltar estamos, ¿verdad?
Fíjate, madre mía, ayer parecía todo muy bonito, ¿sí? Fin de semana que todos se felicitaban por lo que había pasado y ha sido un lunes diferente un poco, pero bueno, aquí estamos un poquito para cambiar un poquito el tono, relajarnos y pensar en las cosas que nos pasan a los corredores, a los que hacemos deporte y todas las vicisitudes que nos tiene el deporte, que son muchas.
Claro, pero el atletismo no es ajeno a todo esto que está pasando y ya tenemos la suspensión de pruebas muy importantes a nivel internacional.
Pues sí, lo cierto es que el futuro que se nos plantea a nivel de competiciones está un poquito complicado. Fíjate, esta semana se ha aplazado la Maratón de Sables, que se había retrasado de abril a pues ahora otoño-invierno y se ha suspendido totalmente en el 2020. La Maratón de Rotterdam también se había pasado y se ha suspendido en el 2020. La Federación Británica ha decidido que no puede hacer no haber carreras de más de 1.500 porque el riesgo de pues eso de no guardar la distancia de seguridad, pues hace que no se haga, aunque mucha gente pues tiene, suscita ciertas críticas, ¿no? De decir que tampoco que la gente puede salir y que no pueden competir en una prueba con tampoco que resulta absurdo, ¿no? Por ahí hay esas contradicciones de que se pueda salir, que se puedan hacer cosas y que no se puedan hacer ciertas pruebas, pero el panorama, Joseba, corto, medio plazo, complicado, ¿no? Para el mundo del deporte en general y bueno, y en este caso, pues para el triatlón. Fíjate, también se ha suspendido el Campeonato de España de triatlón que se iba a hacer y de duatlón y tampoco se va a hacer, así que problemas y...
Que venga la vacuna ya. Que venga la vacuna ya.
A ver si pues yo creo que sí. Y mira, y en este caso, Joseba, el deporte salud, que nosotros aquí prescribimos, que lo tiene que hacer la gente, cuando estamos ahora en esta época, decir a la gente que haga ejercicio, que no lo deje, esas 2-3 veces de actividad física durante la semana, fíjate lo que va a hacer, es que nos va a potenciar nuestro sistema autoinmune, o sea, que claro, nos va a hacer un poquito más fuertes y de cara a cuando llegue el otoño, el invierno, pues si estamos en una situación de fortaleza, que nuestro sistema inmunológico es más potente, pues puede combatir pues cualquier tipo de virus o de enfermedad, así que también lo del ejercicio lo debemos tener en cuenta como amigo, como aliado de cara a combatir esos gérmenes, ¿no? Así que esperemos todos que esa ansiedad vacuna llegue cuanto antes y mientras tanto, pues mira, intentando pasar como podamos esta situación.
Oye,
realmente
¿y tu rodilla cómo va todo esto?
Pues fíjate, como no, tampoco tengo ninguna prisa por las competiciones, estoy haciendo pues una evolución muy poquito a poco, o sea que estoy corriendo, andando, alternando de tal manera que ya estoy llegando entre 30 y 40 minutos, ¿no? de carrera con caminata y luego, fíjate, hoy he incorporado unas retas descalzo, que mucha gente pues en las redes me pregunta que lo de correr descalzo, porque es cuando estamos descalzo lo que estamos haciendo es trabajando la musculatura intrínseca del pie y de otra manera pues trabajamos también el sóleo, el gemelo, una musculatura que normalmente con la zapatilla no se trabaja y aprovecho para hacer ejercicios como son esas rectas para ya que estoy en esa fase de adaptación, de readaptación antes de ponerme a correr de forma normal, pues el correr descalzo es por ello, así que estoy un poquito pues eso, ya empezando a correr, que por eso estoy bastante contento y alternando con el caminar, o sea que todavía no puedo hacer una sesión continua, pero estoy bastante contento, estoy optimista y por fin, si me dices hace dos semanas que iba a correr, pues lo cierto es que, fíjate, la felicidad la vemos según como estés y claro, lo cierto es que a día de hoy estoy bastante animado con eso.
Fenomenal. Ahora hablamos de zapatillas o correr descalzo, de correr en la arena o correr en asfalto, para mucha gente que seguro que ya ha empezado las vacaciones o que las va a empezar próximamente. Pero antes, cuatro nombres propios. Uno es luctuoso. Ha muerto Giuseppe Ottaviani.
Más de 100 años.
El atleta más longevo de la historia. 104 años, ni más ni menos. Y hace dos años se colgó 3 medallas en los Campeonatos de Europa de Madrid, en su categoría, por supuesto. O sea que 104 años ha vivido Giuseppe Ottaviani, un atleta de Palermo, de Italia.
Pues sí, o sea, tela,
fíjate,
¿eh?
Fíjate.
Lo firmamos, yo lo firmo ahora mismo.
Ya te digo. Otros dos nombres propios. Orlando Ortega y Ana Peleteiro. Los mejores del año para la Federación Española de Atletismo, ¿no?
Creo que justamente merecedores, ¿no? De ese premio a Orlando, que le hemos tenido aquí en el kilómetro 42 unas cuantas veces, Ana Peleteiro también una grandísima atleta y yo creo que son los justos vencedores de ese premio, así que los dos compañeros encima de equipo, Adida, o sea que
todo queda en casa. ¿Y conoces a Oumaith Ouassin?
Pues fíjate,
¿alguien
si
dirá
lo conozco?
¿De dónde es Oumaith Ouassin? Pues es de Nerja.
O sea, claro que lo conozco.
¿Quién es ese chico?
Pues es un chaval muy jovencito, creo que son 23 años lo que tiene, que ya ha demostrado que tiene un futuro prometedor y un presente, ya ha ganado el Campeonato de España de Cross y bueno, sigue entrenando, está en forma y este fin de semana pues ha aprovechado para batir el récord de España de 5 kilómetros en ruta, que lo ha dejado ni más ni menos en 13 minutos 19 segundos. Y no solo eso, ha batido el récord de España, sino que se ha quedado un segundo del récord de Europa, lo ha hecho en los Países Bajos, en Imega. Y bueno, como anécdota, curiosidad, Joseba, ayer cuando estaba viendo Twitter donde saltaba la noticia, me enteré yo ayer que tenía el anterior récord español, tenía yo.
Lo tenías tú.
Entonces ha sido como un poco, digo, jo, qué pena que me enteré de que tenía yo el récord de España, porque lo tenía en un paso de 10.000 en una carrera en Manchester, y que había pasado en 13.47, que era el récord de España. Digo, joder, qué pena, me entero que lo tenía, y cuando me entero que lo tenía, es que me lo han quitado.
No, pero cual... te lo ha quitado, además, sin contemplaciones, ha rebajado. Vamos. 28 segundos tu récord, ¿eh?
Sí, sí, y mi récord estaba en un paso del 10.000. Es decir, cuando hice ese 10.000, batí el récord de España de 10.000 y salí con un tal Gebrselassie que salí encendido con él a un ritmo de, imagínate, pasar el ritmo de 10.000, pasé el 5.000 en 13.47, que era pasar muy rápido. Pero en cualquier caso, Umais, como le gusta que le llamen, tiene un futuro prometedor. En el Campeonato Europa también de cross lo hizo muy bien el año pasado, y ya te digo que le sufro entrenando de vez en cuando voy a entrenar al centro de alto rendimiento, y es un chaval que va para arriba y nos tiene que dar todavía muchas alegrías. Pero bueno, tengo que estar un poquito disgustado con él porque sí. Ha quitado el récord, pero lo ha reventado,
vamos. La semana que viene vamos a hablar con él, así lo conocemos, que no conocemos a este chico. El tema de hoy, correr en arena o en asfalto. Aquellos que tengan la posibilidad de correr en la playa o que puedan hacerlo también sobre asfalto. ¿Y con zapatillas o descalzo? ¿Tú qué prefieres?
Pues fíjate, es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué es mejor, correr en asfalto o correr por arena? Porque al final, cuando corres por el asfalto, corres sobre una superficie dura, ¿no? Y cuando corres por la arena, no tienes la amortiguación de las zapatillas. Entonces, si resulta duro correr en el asfalto, pero la amortiguación de tu zapatilla es la que soporta todo el impacto. Y sin embargo, en la arena, donde va el impacto es en la musculatura de tu pie. Lo que estaba diciendo antes cuando corría descalzo, pues todos los músculos largos de la pierna, los tibiales, pues el sóleo, los isquios, al final todo eso sufre muchísimo más y les obligan a trabajar cuando vamos descalzo. Con lo cual, correr por asfalto, correr por arena, es mucho más duro el correr con la arena que correr por asfalto. Estamos hablando ahora de arena, de correr, yo estoy pensando en la playa, la gente que se ha ido a la playa.
La arena mojada, decimos, ¿no? No la arena donde se te mete el pie hasta el tobillo, claro.
Porque si hablamos de en cuanto a superficies, para mí el ranking de superficies sería primero correr por la hierba, luego correr por la tierra y luego por el asfalto en cuanto a dureza, ¿no? Pero serían superficies que correríamos con zapatillas. Pero a la hora de correr la playa cambia todo un poquito. Y como decías, ¿no? Correr en la arena húmeda, porque si te pregunto, Joseba, ¿dónde deberíamos correr? ¿La arena húmeda o la arena seca? ¿Dónde crees que habría que correr?
Hombre, yo correría en la húmeda porque es que en la seca a los 100 metros estás derrengado ya.
Eso es. O sea, al final, si corremos por la arena seca, que sería una locura, además de que nuestro cuerpo no está preparado, aunque sí que bien es cierto que el caminar simplemente por la arena de la playa es una actividad que ayuda a trabajar un poquito todos los músculos del pie, como te decía, trabaja la propiocepción, trabaja el equilibrio, y es un trabajo muy interesante, con lo cual correr la playa es bueno. Pero, ahora bien, si corremos o tratamos de correr a alguien inexperto por la zona seca, posiblemente el riesgo de lesión aumenta considerablemente, y si tuviéramos que correr, yo siempre recomendaría correr por la zona húmeda. Zona húmeda, que va a ser lo más parecido a correr como cuando estamos corriendo, pues eso, en la hierba o en la arena. Es mucho menos agresivo para nuestra musculatura y el riesgo de lesiones en este caso disminuye, y sobre todo correr la playa a unas horas que puedan ser, pues eso, más agradables para la práctica deportiva, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. O sea que, si resumimos, ¿correr en asfalto cambia correr por asfalto o por arena? Por supuesto, cambia muchísimo la forma de trabajar, los músculos que tienen que trabajar en este caso. Y pues tiene cosas buenas, lo debemos aplicar un poquito en función de nuestro nivel, de lo que queremos hacer, pero es un tipo de trabajo muy interesante para hacer, ya que obliga a trabajar una musculatura que no estamos habitualmente trabajando durante el día a día.
Pues mira, queda claro, ¿no? Las preguntas de los oyentes. ¿Puede ser que el quiste de Baker, que tú ya nos has dicho que lo tienes, derive en una lesión de menisco?
Por supuesto, porque el quiste de Baker no deja de ser, es una pequeña pues lentejilla, un pequeño quiste que se inserta ahí en el tendón. Y lo que pasa es que la rodilla, para ayudar a tener ese tendón, ese pequeño nódulo que sale, crea una bolsa para darle un poquito más de sujeción a toda la rodilla. Entonces, esa bolsa es lo que hay veces que aparenta que se hincha o se deshincha, y hay veces que el tener, imagínate, una bolsita dentro de la rodilla ocasiona, en este caso, que la estructura de la rodilla no sea perfecta, y sí que te puede obligar a que al variar la forma de pisada pues puedas estrangular algún menisco o puedas ocasionar algún tipo de problema. Pero sí que es cierto que estos quistes de Baker suelen dar bastante la lata. La media de curación viene a oscilar en 4 o 6 meses, con lo cual estamos hablando de una recuperación un poco lenta. Y bueno, pues sí que puede dar otros daños un poco, que efectos colaterales que vienen de ese quiste Baker, así que sí que puede ser un problema de menisco.
¿Tienes un objetivo a la vista que quieras hacer si todo va bien?
Pues si te digo la verdad, tengo lo de Costa Rica, que era una carrera por etapas que se pasó de abril a diciembre, y lo cierto, Joseba, que a día de hoy soy bastante escéptico que se vaya a poder realizar algún tipo de, claro, de carrera, claro, pero sí que me gustaría. Tengo ganas de desierto, de algún tipo de carrera. Creo que el deporte va a cambiar ahora, ¿no? El futuro inminente que tenemos, si hablamos de competiciones, de eventos, estamos en un proceso de cambio. No sé cómo se van a llevar a cabo, pero sí que se me hace duro, difícil ahora pensar pues en esas competiciones que veíamos que había 20.000, 30.000 personas, y yo creo que está por hacerse un evento que gente que quiere competir, gente que quiere realizar actividad, pues puedan tener un lugar donde ir, ¿no? Pero a día de hoy va a resultar complicado, y como lo único que vemos son malas noticias en cuanto al dichoso virus, pues desde luego a corto o medio plazo difícil lo de los objetivos, que para la gente que entrena es lo más motivante, porque la gente entrena para hacer una marca, para ir a correr a algún sitio, y desgraciadamente pues eso es lo que nos falta a todos.
Me canso muy rápido corriendo distancias largas, paro cada kilómetro. ¿Un consejo?
Pues bueno, pues que le falta entrenar, o sea que, pues mira, un consejo fácil: si paras cada kilómetro, la primera vez que paras aceptamos la parada a un kilómetro, pero la siguiente parada intenta alargar un poquito más, que sea por ejemplo 1 km 100 o 1 km 200, y alargando esas pausas de tal manera que al final las quites. O sea, al final es una cuestión mental, y si no es otra cosa, empieza por el principio, no pienses en distancias tan largas y empieza otra vez a entrenar con calma, haciendo unas cosas un poquito, pues eso, un día haces 2 km, al día siguiente 3, o poco a poco, o sea que no se suene, pero en cualquier caso, en este caso el ejemplo, Joseba, es que si para el kilómetro, para la siguiente vez que tenga que parar, obligado 1 km 100.
¿Y qué desayunas antes de una prueba?
Lo de siempre. Aquí no hay, la respuesta es sencilla. Cada uno tiene que desayunar lo que toma habitualmente, y lo ideal es sobre todo espaciarlo lo máximo posible antes de la competición, mínimo 2-3 horas, que es como me gusta, y ante la duda siempre quedarse con la sensación de hambre, y en caso de necesidad una barrita energética, un gel, que eso lo digerimos muy rápido y es pura energía para la competición.
Chemita, que tengas una feliz semana, un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, Joseba, abrazo.
Y a partir de este momento llega la contraportada, una nueva forma de terminar, al igual que el año pasado, eso sí, el partidazo del verano.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo. Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca, como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantado un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Yo seré un golfón, viva la virgen, un adúltero.
Pues sí.
Pero un asesino nunca.
Alfredo Landa, por duplicado.
¡Que voy a ser padre!
Manolo Lanuit.
Manolo.
Y Amor a la Española.
Si usted supiera.
¿Qué preparas, eh? ¿Qué preparas?
El domingo por la tarde.
La traca final.
Viva el cine español. En 13.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío
y un café expreso. Así de fácil. Expreso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Expreso 43 pendiente?
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Más, si 2020 hubiera sido normal sin el coronavirus, llevarías una semana de vacaciones después de la Eurocopa y, sin embargo, hasta ayer liado con la Liga. ¿Se te ha hecho más largo o más duro este año?
Mucho más largo y mucho más duro, porque ha sido, supongo, un año duro para todos. Y para nosotros especialmente, el hecho de que durante dos meses y pico, tres meses, parara toda la actualidad deportiva, al menos lo que era la competición, pues eso nos obligaba a tener mucha exigencia cada día para conseguir hacer el programa con interés, porque el programa se puede llenar. Es decir, o sea, hacer un programa de radio al final no es tan complicado. Acabas llenando, el tiempo pasa y acabas llenando. Pero nosotros no nos gusta ese término de llenar, nos gusta mantener un poco el nivel, y era lo que tratábamos de hacer todos los días. Largo, pues unos días más. Lo que pasa es que, claro, cuando subes un puerto de 20 kilómetros, si dura 22 ya te mata. O sea, en el kilómetro 20 ya no es lo mismo que el kilómetro 1. Pues esta semana ha sido el kilómetro 21 de ese puerto de 20 kilómetros que teníamos previsto.
¿Dónde te pillamos? ¿Qué vas a hacer estas semanas? Hasta la Champions.
Pues no tengo grandes planes de viaje, porque supongo que... soy como cualquier español medio, que no va a salir de España, que va a tener unas vacaciones muy normales, en el sentido de que pues todo lo que se pueda al aire libre, un poco de playa y luego Asturias, tratando de hacerlo de la manera más responsable posible, porque, bueno, pues oye, creo que es el momento de que... hay muchos amigos que me dicen, joder, hemos perdido un verano, nos deben un verano, y yo digo, bueno, vamos a interpretar que es un verano distinto y ya está.
Qué locura de fútbol, ¿no? Estos últimos días, ¿lo echabas de menos? ¿Lo has echado de menos en los meses del confinamiento o no?
Lo echaba más de menos por temas de contenido para la radio que realmente por lo que yo pudiera estar deseando ver un partido de fútbol. O sea, yo no soy tanto un loco del fútbol como un loco de la radio o de la tele o de la comunicación. Entonces, ahora sí molaba ver de repente partidos por lo que a mí me dan para el programa. A nosotros nos dan para el programa, porque claro, acaba un partido y pues hay polémica, hay declaraciones, hay entrevistas que son más interesantes. Eso, claro, me da la vida. Entonces, claro, a mí cuando hay un partido, yo pienso que mi vida mejora. Cuando hay un partido de fútbol, mi vida profesional mejora.
Es que han sido tres meses haciendo el programa sin deporte. Ahora lo piensas ¿Y qué te viene a la cabeza?
Pues que hemos tenido mucho mérito. No nosotros, todos los que lo han hecho. Porque antes, cuando paraba la liga y había una semana sin partidos de fútbol, que era semana de selección, veíamos casi un abismo. Decíamos, joder, esta semana no hay nada, hay que preparar cosas y tal. Hemos estado tres meses sin nada y hemos aprendido a hacer programas con contenidos que son tangencialmente de deportes y con gente a la que no entrevistábamos nunca y tener conversaciones en antena que no teníamos. Al final hemos conseguido hacer del Partidazo un programa de radio que además de ser de un programa deportivo es un programa pues de entretenimiento, de humor, de seriedad, de todo. Entonces yo estoy muy orgulloso.
A mí hay gente que me ha dicho que le ha gustado más el programa sin fútbol que
es un problema.
Hablamos del VAR,
pero tenemos un problema porque claro, el resto del tiempo es el fútbol, o sea que espero que no haya otra pandemia para que esa gente venga a escucharnos.
Sí.
Yo sí creo que hemos aprendido mucho. Por ejemplo, Lama fue un personaje fantástico,
sí,
en la pandemia.
Sí,
Lama por la noche se destapó en un tipo sensible, social, responsable, calmado. Bueno, yo alucinaba con Lama, o sea, era muy divertido hablar con Lama en el Partidazo porque realmente lo disfrutábamos. De repente ver esa versión de Manolo, que es justo lo contrario en todo este tiempo, ¿no? Ha vuelto el otro Lama, o sea, ya...
Sí, pero luego cogió con ganas a Fouto.
Eso es, el Lama del confinamiento ha muerto y ya está el Lama de toda la vida.
¿Cómo hacíais el programa? Cuéntaselo a los oyentes, desde casa.
Pues no, yo he venido a la radio a hacerlo siempre, porque quise, porque no podría haberlo hecho desde casa sin ningún problema, pero digamos que por cuestiones incluso personales de que me venía bien salir de casa y estar en la radio dirigiendo el programa, pues elegí hacerlo desde la radio, siempre con las medidas de seguridad oportunas y con un equipo de mínimos aquí en la radio. O sea, en el Partidazo si trabajan 12 habitualmente, pues éramos 4. Los otros 8 trabajando, teletrabajando. Hemos aprendido a telereunirnos por Skype. Está muy bien porque creo que hemos fijado un protocolo de hora, de cerrar el programa mucho antes. Mantenemos mucho contacto por WhatsApp. Yo creo que al final nos ha dado cosas buenas esta pandemia también para nuestra forma de trabajo.
Decías que te viene bien venir a la radio, que te venía bien poner delante del micro. Te leí un tuit el otro día sobre eso, que
sí.
Ponías una foto y decías, cuando vengo aquí se me pasa todo. Después de tanto tiempo que se te pasa por la cabeza, ¿qué sientes cuando estás aquí delante del micro?
Pues no, yo es que... Para mí, el estudio de radio es el sitio donde más a gusto me siento. Puede sonar un poco cursi, pero es que es así. Yo, por ejemplo, hablando en público, no me siento tan a gusto. La gente piensa que el que es locutor de radio va a una comida con 20 personas y le dice, venga, levántate y habla. Joder, pues yo las paso putas para hacer eso. No me gusta.
Sí, la comida de tiempo de juego y eso, sí, es verdad.
No me gusta.
No te gusta.
O sea, es una cosa que no me gusta. Ese protagonismo tal, te lo juro, y la gente dirá, pero bueno, si este es un jeta que... Solo aquí. En el hábitat del estudio de radio, incluso con la cámara de televisión me corto más o en un plato de televisión. Pero el estudio de radio es un sitio donde me siento muy a gusto porque desde pequeño siempre quise hacer radio, porque hacía radio en mi casa, en mi habitación, yo solo, y porque me acostumbro y porque veo a todos los compañeros y me siento bien. Me ha ayudado mucho. Ha sido un año difícil también en lo personal. Y cuando llegas a la radio dices, joder, pues oye... esto ha tirado de mí también, la radio ha tirado de mí.
¿Y te gustan que te hagan preguntas o no?
Pues te acabas acostumbrando. Yo antes, claro, nunca nadie me hacía preguntas, las hacía yo siempre, pero ahora desde que hago el Partidazo de vez en cuando hay gente que me quiere entrevistar y tal, y te acabas acostumbrando. Acabas aprendiendo también a contestar.
A ponerle el piloto, a ver si vas a poner el piloto.
No, porque sois vosotros y me habéis llamado desde hace mucho tiempo. Si no.
¿Qué hacías durante el confinamiento? ¿A qué dedicabas tu tiempo?
Pues la verdad es que no, salvo cocinar, que he aprendido a cocinar bastantes cosas, no, y alguna serie que he visto y tal, luego trabajar. Es decir, o sea, como el programa era tan absorbente, en realidad yo le decía a la gente, no, es que son las 12 del mediodía y no tenemos nada para el programa. Entonces estaba todo el rato en contacto con el equipo del programa para ver lo que hacíamos por la noche. Y eso ya me tenía ocupado. En eso la radio también me ha salvado. Es decir, yo no he sido un español medio que está en el confinamiento en casa tirado en el sofá, porque yo en el confinamiento, en realidad, mi cabeza estaba trabajando. Entonces me recluí en la cocina, aprendí a cocinar y algunas cosas y... Pues eso es lo que he sacado.
Cuéntanos algunos platos. Aparte de las...
Las famosas lentejas con carabineros que se han convertido en el plato estrella del Partidazo. He aprendido a hacer una buena ensaladilla rusa. Hay recetas de espaguetis que me salen muy bien. El arroz me sale francamente bien. La tortilla de patatas es algo que también he perfeccionado en este confinamiento. Hago bastantes cosas. No hago muchas, pero lo que hago me sirve para tirar durante la semana.
Y es que en el trabajo pasaste de la nada en la radio a no tener prácticamente nada, a luego en la tele tenerlo todo, tener a Tebas, tener a sí. todos los jugadores de todos los equipos.
Eso más o menos yo sabía que podía ocurrir. Dices tú, ahora estamos muy parados y cuando se quite el tapón, de repente vas, ¡bum!, sale todo el chorro de agua y va a arrollar con todo. Y fue lo que pasó, que durante 4 o 5 semanas, como Movistar es la que tiene los derechos de la liga, Tebas acudía a Movistar a contar las noticias del fútbol. Y entonces ahora resulta que soy el bufón de Tebas, cuando yo en realidad he sido el que más me he pegado con Tebas delante de un micrófono. Pero vamos, que...
Si nos pusieran a todos esos en la radio, ¿eh?
Pues deberían ponernos a más de los que nos ponen, desde luego, porque además la radio es un medio fantástico. Mira, yo una de las cosas que saco de la temporada en positivo es el programa que hicimos con De la Morena, que sí. creo que fue un momento de radio para el amante de la radio y especialmente para el oyente de la radio deportiva de los últimos 20 años en España, fue un programa muy especial. Y en ese programa estuvieron los grandes deportistas españoles de estos 20 años y fue en un tono fantástico. O sea, la radio es un medio que... yo creo que cuanto más te acercas a él, más te quiere. O sea, lo peor de la radio es decir, no, es que la radio... No, acércate a la radio y es un medio que te va a abrazar.
Incluso con ese programa que decías que había estado Rafa Nadal, Pau Gasol, Alonso, ¿qué entrevista te ha faltado esta temporada? ¿Una que hayas peleado, que hayas querido y que no...?
No, pero a ver, peleamos muchas. Al cabo del año peleamos muchas entrevistas. Zidane tiene una gran entrevista, estoy convencido, porque en las ruedas de prensa es muy difícil buscar su lado más humano, qué siente él. No se le pueden hacer ese tipo de preguntas. Me gustaría conocer un poco más y mejor a Zidane. Me gustaría saber qué piensa el presidente del Real Madrid, cómo ha vivido todo esto. Hay mucha gente que...
¿Y Messi?
Messi también. Lo que pasa es que Messi no es un personaje que me atraiga especialmente en las entrevistas. O sea, fíjate. Preferiría a Mourinho, a Guardiola... sí, Piqué me gusta, estuvo en el partidazo este año. Messi, por supuesto, pero no es el tipo que más me apetece.
Oye, ¿y con las redes sociales vas mejor o sigue?
Yo estoy genial. Sí.
Ya los haters ya te...
No, es que no. Realmente los haters están ahí, pero forman parte del paisaje. Es decir, o sea, no. Es como si dices, voy por la carretera y joder, hay algunos árboles que están secos. Digo, ya, bueno, pero fíjate los que están verdes. No te fijes en lo malo. Entonces, no me... He conseguido que no me afecte, lo digo de verdad, ¿eh? Hombre, salvo que haya alguno que me, sí, que sí. me diga, sé dónde vives, te voy a amenazar, te voy a cortar el cuello mañana por... Que no pasa. Pero es que no me...
Me reí mucho con el vídeo que subiste con tu bici eléctrica, bueno.
Sí, pues lo último es que puse una factura con, fíjate, Asturias, casa kilo. Y nada, le pedimos el ticket, estábamos comiendo Luis García, Manfredo Álvarez, compañero de la SER en Gijón, mi hermana y yo, 4 personas. Y Rodri, el dueño de Kilo, desde hace muchísimo tiempo, ven, te tengo que invitar. Pero claro, yo cuando voy a casa Kilo voy con tanta gente muchas veces que no me podía invitar porque eran comidas o cenas kilométricas. Entonces resulta que vio que era una cena asumible, una comida asumible, y me invitó y me puso, estás invitado, faltoso. Y entonces...
¿Y qué te pusieron?
Bueno, por lo visto de todo, pero yo no me he enterado. Pero claro, no me he enterado, pero me llama Rodríguez de casa, joder, la leche, me está de todo el mundo, ha sacado una noticia de la boda de Asturias. Una cosa de locos.
Como para tirar la alerta incluso en los móviles.
Sí, sí.
La cena invitada a Juanma Castaño.
Invitan a... es lamentable que le inviten. Digo, bro, porque es lamentable. Si es amigo mío, podrá invitarme, pero ¿qué os molesta? Si es amigo mío, Rodri, invitará a quien les dé la gana.
Oye, y la última por mi parte. Que habéis hecho una grupeta ahí de ciclismo.
Bueno, yo solo he ido un día.
¿Ha sido un día solo?
Sí, y no creo que...
Haznos un ranking ahí de... Son Joseba, Joseba Luis García...
No, vamos a ver. Está Joseba, que él tira para adelante. Están luego Arauz y Luis García, que están más o menos al nivel y depende un poco de lo que haya hecho uno el día antes para saber quién va a ir mejor. Es decir, si uno ha bebido mucha cerveza el día anterior, el otro le da. Y luego estamos Angelito García y yo, que somos lamentables. Somos lamentables. Lo que pasa que yo estéticamente soy mejor que Angelito García.
Es decir,
yo subo mal y voy mal, pero voy bien vestido y tengo mejor material.
Mejor pinta,
pero es que Angelito García es una vergüenza en carretera. O sea, realmente es un ciclista que, o sea, piernas peludas, los calcetines no van conjuntados, los maillots son los más baratos, el casco le queda pequeño, un desastre. Yo por lo menos, oye, la estética la guardo.
Se ha venido aquí Basteiro, que es el último en llegar al equipo del Partidazo.
Hola.
Que también tiene cosas que decirte, también quiere preguntarte algo.
Juanma, ¿crees que con todos estos meses de confinamiento, con tanta gente en casa, ahora somos más? ¿Hay más oyentes? ¿Se ha quedado gente?
No lo sé. Estoy convencido que durante ese tiempo podríamos ser más. Y yo creo que el programa sigue en una cuesta arriba. O sea, creo que no ha tocado techo y espero que cuando lleguen los estudios de audiencia seamos más. Desde luego, lo que digo siempre, en los datos que podemos controlar, que son las descargas y lo que nos facilitan las plataformas como iTunes, como iVoox y todo esto, ahí los datos son increíbles.
Mirando, bueno, ahora vas a desconectar y luego vuelves para la Champions, pero ¿tienes algo ya en mente para la próxima temporada? ¿Algún cambio?
No, absolutamente nada. No tengo nada en mente. Si se me ocurre algo durante el verano, pues lo llevaremos a efecto si podemos. Pero yo creo que es que... Yo es que no tocaría mucho del programa ahora mismo. Creo que el programa está donde queremos que esté, con retoques que haya que hacer, pero más o menos estamos bien.
Y cuatro de respuestas rápidas sobre el equipo del programa.
Mójate. A ver.
Que me digas uno, el que primero se te venga. El más gracioso para ti.
¿El más gracioso? El más gracioso es Vaquero. Es un personaje, Vaquero, Fernando Vaquero es productor del programa y es un tipo, aparte de gracioso, es que es la alegría. Es una persona que a mí me transmite optimismo y que tiene la enorme... es tan espléndido que cuando él está mal hace que no se note. O sea,
totalmente cierto.
Él puede tener un problema y eres incapaz de saber que tiene un problema, aunque yo ya se lo detecto. Y entonces le pregunto dos veces y a la tercera ya me dice qué es lo que le pasa.
Esta me dice que me sé la respuesta. Creo que es la respuesta. El más pesado.
No, por favor.
No, el más pesado, eso es que duda, o sea, la duda ofende. El más pesado, no del programa, sino del mundo, es Ángel García.
A la toma.
Pero del mundo. O sea, es la persona más pesada del mundo.
El más trabajador.
Pero ojo, no creo que nos encontremos con un periodista mejor, más honrado, más honesto, mejor compañero y mejor persona.
Firmo.
Pero... muy pesado.
Yo también firmo debajo. El más trabajador.
Pues mira, Angelito García es... yo creo que se pasa de trabajador. Es decir, o sea... y en ese saco meto a Jesús Bueno. Yo creo que Jesús es una cosa... a veces es increíble la cantidad de cosas que está pariendo desde por la mañana.
Y por último, que aquí hay mucha competencia. El más fiestero.
Uf. Pues yo creo que el más fiestero probablemente sea Isaac Avilés, Morris. Es un tipo peculiar de fiesta. Digamos que lo bueno de salir con Morris de fiesta es el día después.
Que no sabes lo que va a pasar.
Preguntarle, Morris, ¿qué hiciste? Y que
¿Qué te
cuente
pasó?
Un poco, Morris, ¿dónde te metiste? Y entonces, cuando llega Morris y te empieza a contar lo que pasó, es maravilloso. Con lo cual, está muy bien salir con él para el día siguiente que te cuente lo que pasó.
El resumen, sí, totalmente de acuerdo.
Creo que hubieras dicho los mismos,
sí,
¿no?
Sí, no hubiese cambiado ninguno.
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 Mejor de todo esto es el equipazo del Partidazo que consigue... el mejor programa de la radio deportiva nocturna
eso,
de este país.
Reconocido según el más importante influyente de la radio deportiva del mundo.
Y Juanma, nada, que muchas gracias.
Oye,
por venir
os
esta noche.
Os escucharé. Yo diré una cosa, o sea, yo no soy mucho de estar pendiente de lo que pasa en el Partidazo cuando no estoy, porque además creo que viene bien desconectar. Pero soy fan de la contraportada.
Contraportada, ¿eh?
Porque lleva... en podcast y tal son conversaciones que a mí me llegan, me molan. Y
muchas gracias.
Además, me gusta mucho, por ejemplo, ahora soy muy aficionado a los podcasts temáticos. Sí. Entonces, yo escucho una radio que es una radio nicho. No escucho más tantos programas convencionales como, por ejemplo, de repente un podcast de gastronomía, un podcast de libros, un podcast de viajes y tal. Y es de gente que no conoce a nadie y podcasts que tienen muy pocas descargas. Y me viene muy bien porque son programas que en la radio no haríamos porque la radio requiere otro ritmo y me gusta mucho. Me baja un poco...
Pues, tenemos cositas preparadas, Basteiro, para esto.
Sí, vale. Sin ninguna duda.
Os escucharé.
Disfruta mucho
Disfruta
tu vosotros. Descanso y
y gracias.
Vamos a la vuelta.
Mucha suerte, chicos.
Adiós.
Adiós. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Seguro que en el confinamiento has pensado en hacer algo de deporte, o lo has hecho, incluso con el entrenador personal del Partidazo de COPE, porque hemos tenido entrenador personal en nuestras redes sociales durante el confinamiento. Una bestia, es el creador del método XT29, co-creador de Batuca y entrenador personal de élite. Es José Expósito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Que vas a estar todos los lunes aquí en la contraportada del Partidazo para darnos unos consejos y ayudarnos a que mantengamos la forma en verano.
Yo ya sabes que encantado de estar con vosotros.
Lo primero, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿Cómo la gente puede entrenar contigo?
Pues mira, ya a raíz de todo lo que pasó, ¿no?, del COVID, pues yo creé una página web, que es un gimnasio online, y ahí viene ya en Instagram, pues uh-huh. Estamos todos los días dando entrenos. O sea, pues todos pones Expósito, xt29.com, ¿sí? Y en el Instagram también, Expósito XT29, y ahí estamos todos los días dando clases. Estamos, no sé, como 12 o 13 clases estamos dando todos los días. Es una barbaridad.
Además, es que estamos en una época ahora con esto del coronavirus que nos viene bien hacer deporte para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no?
Sí, es que, bueno, nosotros ahora ya sabes que ha salido toda esta moda de hacer todos los entrenos online. Uh-huh. Y ahora los entrenamientos, ¿no?, así de media, de intensidad media, sabes que duran 30 minutitos. Todo esto nos viene genial. Yo nunca he sido partidario de hacer muchos entrenos así HIIT de alta intensidad, porque no sé, si haces un día o dos por semana está bien, pero porque te desgasta mucho. Sí. Entonces ahora en los tiempos que corren y has visto que hay más brotes y hay más casos, pues lo que yo creo que tenemos que hacer es cuidarnos, ¿sabes? Cuidarnos mucho. Y este tipo de entrenos así cortitos, ¿no?, de media horita, que ya veréis que iremos dando, uh-huh, dando consejos, pues nos viene de cine, ¿no?, para fortalecer.
¿Qué tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer deporte a diario, como decimos?
Bueno, pues yo creo que unas partes importantísimas es siempre que empecemos a hacer cualquier tipo de, ¿no?, de ejercicio, cualquier tipo de sesiones, hacer un calentamiento previo, ¿no? Nosotros siempre hacemos un trabajo articular, que uh-huh, ya lo veréis, que yo si queréis cuelgo vídeos y lo colgamos ahí en el Partidazo, que sí. Es un trabajo de calentamiento, ¿no? Es preparar las articulaciones para el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a correr, pues hay que preparar las articulaciones, pues estiramientos, mucha movilidad, cuello, cadera, rodillas, ¿no?, prepararnos durante 5 minutitos, porque no es muy bueno empezar a hacerla, bueno, es malo empezar a hacer actividad física.
De golpe nada.
De golpe, lo que sea, ir en bici, correr, el X29, box, lo que sea. Pues de cualquier deporte hay que preparar las articulaciones y la musculatura. Puedes hacer una postura, ¿no? Por ejemplo, estiro cuádriceps, estoy ahí 40 segunditos.
40 segundos. Es que eso te iba a preguntar, porque yo, por ejemplo, cuando hacía deporte en un club federado, yo jugaba baloncesto, y a mí me decían, hay que estirar, y me decían 12 segundos cada parte del cuerpo y ya está estirado. ¿El tiempo de estiramiento cuánto es? ¿Cómo funciona?
Yo soy partidario de 40 segunditos.
Oye, y una cosa que además ahora en verano viene bien, que además de ser bueno para la salud, viene bien para refrescarnos. Cuando se acaba el entrenamiento es bueno un poco de agua fría, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí a mí me encanta, ¿no? Yo cuando acabo el entrenamiento y estiro, yo me voy a la ducha.
Sí.
Y yo empiezo por agua fría. Y estoy un ratito, estoy como un minutito con agua fría, después cambio otro minutito con agua caliente, ¿sabes? Entonces, sí. Pero yo con agua fría...
Bien fría.
Bien muy fría, muy fría. A mí me encanta. Si puedes aguantar, ¿no?
Te sí, pones, sí, sí, claro.
No sé, yo por ejemplo pongo 10 o 12 grados.
Uf.
Yo me pongo en la bañera 10 o 12 grados,
sí,
y estoy como 10 minutos.
Vale.
Ahí. O lo que puedas aguantar, pero eso te ayuda a
Y esto
a
nos ayuda a relajar, ¿no? Y a recuperar.
Sí, porque tiene un efecto sedativo. Fíjate, todos los deportistas de élite que se ponen en la bañera, y va muy bien.
Y la pregunta del millón, las famosas agujetas.
Pues hay gente que dice, es que tengo muchas agujetas, sí, no voy a gimnasio. Yo no
es
hago
la excusa
nada.
Perfecta, sí, sí.
Claro, y estás 2 días que te duran más todavía. O sea, si no le pones ahí una solución, sí, entonces la arrastras toda la semana. Lo que siempre hago es hidratarme muchísimo. ¿Sabes? Bebo mucha agua, ¿sabes? Como muy bien para recuperarme y siempre les digo a mis clientes que vengan al centro. O si no tienes un entrenador, pues que tú hagas, pues que camines, ¿sabes? Una media horita, que vayas en bici, que nades, pero tú tienes que activar otra vez.
Vale.
Toda la semana.
Vale. José, apuntamos tus consejos y quedamos para el lunes que viene, que el verano es duro, ¿eh?
Ahí empezamos a dar ya
un poquito de más de caña, para... sí.
Un poquito más de caña. Perfecto, Carlos.
Venga, un abrazo, José, cuídate.
Un abrazo a todos. Adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Estamos en la contraportada del partidazo, la primera de este verano. Son noches de playa, de piscina, de chiringuito, aunque en un 2020 marcado por el coronavirus, que nos ha cambiado un poquito la vida. Es un verano también de turismo nacional y cada día os vamos a ayudar a elegir un destino español para que disfrutes de tus vacaciones. Y hoy, que es la primera noche, me vais a permitir que me vaya a mi tierra, Alicante, y con un buen amigo que es Juanfran Millán. Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis por allí?
Bueno, pues como todos, un poquito saliendo de todo este proceso y de momento pues con calma, ¿no? Intentando recuperar el verano, ¿no? Que es esa parte que en esta tierra ya sabes que se disfruta mucho y ahora pues por las circunstancias que está tocando vivir, pues un poquito menos, ¿no?
No lo he dicho, pero los guías turísticos van a ser los compañeros de Tiempo de Juego repartidos por España y aquí está Juanfran por parte de Alicante. Oye, que ya que no tiene mucha presencia, por no decir ninguna, en Tiempo de Juego durante el año, que por aquí tenemos al Hércules, tenemos al Lucentum Alicante, que a ver si esta temporada... Bueno, Lucentum Alicante muy bien, pero el Hércules...
Mal, un desastre, sí. Vamos a ver si el Hércules un poco se fija, ¿no? En el Cádiz, ¿no? Que hace 4 años,
sí,
recuerdo esa eliminatoria, Hércules-Cádiz, sí. Los dos en segunda B, dos históricos, y bueno, desde ese momento el Cádiz, después de pasarlo muy mal en segunda B, ha conseguido llegar a primera, ¿no? O sea que hay luz al final del túnel para esos históricos que hacen muy mal las cosas, se estancan en segunda B, que parece que no van a salir nunca, pero hay un momento de lucidez por afición, por trayectoria de los clubes y por historia, que al final eso puede más que cualquier mala gestión, ¿no? Y al final vuelven a su sitio, como ha hecho el Cádiz. A ver si el Hércules en unos años también
Ojalá,
vemos recuperar.
Es que estaba en descenso, ¿eh? El Hércules cuando llegó el coronavirus. Bueno, vamos al tema. Tienes que vendernos a Alicante. ¿Por qué tenemos que ir a Alicante este verano?
Pues mira, yo, tú lo sabes muy bien. Tenemos la suerte, los que vivimos en Alicante, solemos decir una cosa, ¿no? Y es que tenemos la suerte de veranear en casa. Porque tenemos todo, ¿no? Lo que cualquiera puede buscar en un verano, que es los mejores arroces, las mejores playas y el mejor clima posible. Pues todo eso lo tenemos en Alicante, no solo en lo que es la ciudad donde vivimos, sino evidentemente en una provincia que tiene muchas cosas. Así que yo te diría que el turismo de playa sí, que está muy bien, pero la gastronomía es una barbaridad, las noches en Alicante a la hora del ocio también. Así que, bueno, yo creo que es un destino ideal, sobre todo para estas fechas. Además, ahora se da la circunstancia de que todo está un poquito más tranquilo, ¿no? Yo creo que es un destino perfecto para disfrutar del verano.
El arroz de Alicante es el mejor, sin duda, de España.
¿Ponemos algún sitio o qué?
Sí, sí, sí.
A ver, y hay de interior y de costa, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay arroces muy interesantes, tanto de la zona de interior. Por ejemplo, Casa Elías y Paco Gandía. Pinoso, Chinorlet. El arroz de conejo, con
sí.
Conejo y caracoles.
Caracoles, eso es.
Lo has probado, ¿eh?
Sí.
Ese es espectacular. Así que esos dos destinos los dejamos. Y luego, bueno, pues en la costa, el arroz más marinero, ¿no? También con pescado. Bueno, tenemos una isla en Alicante que...
Sí.
A lo mejor muchos no la conocen, que es la isla de Tabarca, que además es fácil de llegar a Tabarca. Puedes llegar o bien desde Alicante con un barco que sale de manera periódica a diferentes horas, desde Santa Pola, incluso también desde Benidorm. Es un trayecto corto, creo que son unos 20 kilómetros, y allí se cocina el caldero. Es un plato también muy típico de Alicante, concretamente de esta isla, que es la única isla habitada que hay en la Comunidad Valenciana. Y la verdad que es una combinación, o sea, es un arroz de pescado, pero se sirve por separado. Por un lado, una bandeja con el pescado y por otro lado, el arroz a banda, ¿no?
Hay muchos sitios en la provincia que tienen unas playas preciosas y que son espectaculares.
Sí, digamos que lo que es playas, a lo mejor más desde la zona de Benidorm hacia el sur, pues la playa San Juan que conoce,
sí.
Bueno, ahí hace cuartel general Jesús Bueno.
Sí, sí,
verano,
verdad,
¿eh?
Sí, sí, verdad. Y sí, Joseba sí. También va mucho por allí con él. Sí, 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 sí.
Bueno, estos están un mes y pico aquí, sí, sí, sí. Que vuelven negros, ¿no?
Sí.
Y la playa San Juan es una de las más de mayor longitud, de las más largas, ¿no? Tiene varios kilómetros. Luego hacia el sur hay muy buenas playas de Arenales, de Santa Pola, Torrevieja. Y luego yo para la zona de Calas, que también es un turismo muy de moda, yo me iría más hacia la zona norte de Alicante, ¿no? Villajoyosa,
sí,
Altea,
sí.
Jávea.
Altea es un pueblecito precioso para pasear, también unos restaurantes chulísimos. Y en San Juan, para quien vaya a la playa de San Juan, a mí yo tengo debilidad por dos sitios de playa. El chiringuito de Casa Domingo, que me parece imprescindible.
Pero con chanclas en la
arena,
sí,
¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Cervecita ahí bien fresca. Sí, sí, totalmente. Y luego un restaurante que está un poco a como a un kilómetro así, que se llama La Ponderosa, que también se come especial. Pásate por la contraportada cada noche, que te vamos a dar destinos españoles.
Perfecto, Carlos.
Un abrazo, vale. Juanfran, que vaya bien.
Otro para vosotros. Buenas noches.
Esta ha sido la primera contraportada del partidazo de este verano. Vamos a estar hasta finales de agosto aquí con vosotros, con Luis Basteiro, con David Jiménez y con Miguel Aguilar. Mañana más en el partidazo de COPE. Que paséis buena noche.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.